Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Ha terminado uno de los derbis de la Comunidad de Valencia. Valencia 0, Villarreal 2. Gerard Moreno de penalti, discutido. Y Comesaña, el penalti es de Copete a Gerard Moreno en el 43-44 de la primera parte, gol de Gerard Moreno. Y en el 57, ya la segunda parte, gran jugada de Micautache y gol de Comesaña. Ha parecido más fácil de lo que dice el marcador para el Villarreal. El Villarreal es tercero, tiene 20 puntos, el Valencia tiene 9, está solo a 2 del descenso. Se ha ido el Valencia despedido con una gran pitada de Mestalla. Quiero preguntarle a Hugo Ballester cómo están los ánimos después de esta derrota del Valencia que le acerca mucho al descenso. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Saludos desde la cabina de Tiempo de Juego aquí en Mestalla. Ya el estadio vacío, como dices. La gente se ha ido incluso mayoritariamente antes del pitido final, con esa bronca durante y después del encuentro a los protagonistas, a los jugadores y al cuerpo técnico y a la directiva, evidentemente, porque el Valencia suma, como decías, 9 puntos de 30 posibles. Son 2 años y medio sin remontar un partido y son 3 años coqueteando con el descenso prácticamente hasta la última jornada. Mestalla ha dicho basta. Hoy había en el Coliseo Valencianista 45.500 espectadores colgando el cartel de no hay billetes, tratando de una vez más remar por el equipo, pero no ha podido ser. Enfrente había un equipazo, un equipo Champions, que además, como dices, es vecino y duele más si cabe esa envidia sana de ver un proyecto como es el del Villarreal de la familia Roig y como hay una desinversión constante en la última década por parte de un máximo accionista, Peter Lim, que está a más de 11.000 kilómetros y que ni siente ni padece y que está llevando a un Valencia histórico en el fútbol español y europeo a la deriva. La gente ha dicho basta, el equipo no va y lo próximo es visitar el Real Madrid para medirse en el Santiago Bernabéu.
Un vecino que además llega con un entrenador que era tuyo, que lo echaste. Un entrenador con el que Valencia graba la mitad de los partidos, 55 de 110 exactamente. El Valencia, desde que echó a Marcelino, de 272 partidos ha perdido 100.
Muchos.
Ha perdido 100.
Casi uno de cada tres.
Para que la gente entienda lo que supuso que un presidente o un directivo descerebrado echara un entrenador magnífico. Por eso. De aquellos polvos llegan estos.
¿Se enciende alguna alarma con Corberán? Te pregunto, Hugo. ¿Se enciende alguna alarma o no?
Al corto plazo no. Corberán tiene desde el mes de mayo las llaves en la parcela deportiva del club. Es cierto que sin dinero para invertir como él quisiera y sin un equipo de trabajo en la dirección deportiva que le haya ayudado a buscar a través de la inventiva y de la creatividad jugadores a bajo coste pero alto rendimiento. Pero Corberán tiene las llaves del club en la parcela deportiva, de hecho es el pilar que sostiene a nivel deportivo ahora mismo y sobre el que gira todo en el Valencia Club de Fútbol, que desde hace años dejó de ser un club de fútbol y por lo tanto a corto plazo no peligra la figura de Corberán, pero evidentemente va al Bernabéu, recibe al Real Betis Balompié antes del próximo parón liguero por los compromisos internacionales, y si la cosa sigue así, yo creo que en el mes de diciembre estaríamos hablando de piloto encendido en rojo. Ahora mismo está en ámbar, pero el foco no está en el entrenador, sino en seguramente los jugadores que no están dando una competitividad por lo menos exigible con este escudo.
Así ha sonado el final del partido en Mestalla, el malestar de la gente, de los valencianistas. Una pitada fuerte para el Valencia, que ve que está otra vez en una situación muy complicada. Rubén Martín, también en la cabina de transmisión de Mestalla, del Villarreal, que decimos que es muy superior. Para mí me ha parecido muy superior al Valencia, me ha parecido.
Sí, buenas noches, Porros. Buenas noches. Se resume con eso. El Villarreal es mejor. O sea, el otro día le mete 4 al Arsenal al Atlético de Madrid, que dice, pues que es que son mejores. Pues es que el Villarreal es que es mejor, es que tiene jugadores de más calidad. Aparte de que colectivamente funcione mejor, y que defienda mejor. Es que la que tiene Mika Utache a lo mejor la enchufa, es que Pepe tiene más desborde que, pues hoy que Rioja, por ejemplo, ha cambiado de banda, es que Gerard Moreno, que a lo mejor no está en su pico de forma, pues fuerza un penalti y lo transforma. Entonces, el Villarreal ahora mismo está jugando otra liga distinta al Valencia. Yo sé que esto al valencianista le duele mucho, como es normal, porque el Valencia es un grande de España, pero el Villarreal ahora mismo está en otra liga. Está en otra liga de nivel de jugadores y de poder fichar jugadores como Mika Utache, que cuestan 30 millones de euros.
Duele mucho, pero es cierto que el equipo de la zona es el Villarreal. El Villarreal está en otra película diferente al Valencia. Tiene unos gestores que a la vista están lo que han hecho en los últimos años. Le tienen en la Liga de Campeones y permanentemente arriba, disputándole
es que esa mirada,
lo que
Corro,
puede a los grandes de España.
Esa mirada se tiene siempre. ¿Y si la familia Roch hubiera elegido el Valencia,
Valencia en vez de Villarreal? Pues estaría el Valencia en Liga de Campeones.
Claro, o sea, imagínate con el potencial que tiene esta ciudad, esta afición. Porque Villarreal por potencial, tendría que estar jugando con el Honda, con Almasora. Y en Valencia, fíjate dónde está. O sea, es que es...
Muy bien, Rubén, te escucho mañana en el Rayo Vallecano a la vez. Un abrazo.
Allí estaremos, un abrazo.
A ti, Hugo, te emplazo en cuanto sepas lo que han dicho los protagonistas y hablamos de lo que ha sido esta derrota del Valencia, la victoria del Villarreal. Hasta ahora, Hugo.
Hasta ahora.
Acaba de terminar el partido del Liverpool y... Ha vuelto a perder.
Ha perdido, Corro. Se puede decir ya que el Liverpool está en crisis. Ha perdido 3-2 con el Brentford fuera de casa. Y te digo que el árbitro había añadido 7 minutos, al final ha acabado añadiendo 10, daba la sensación de que hasta que no empatase el Liverpool no iba a acabar el partido, pero ni aún así ha sido capaz el equipo de Arne Slot de hacer el tercer gol. En 6 partidos, 5 derrotas del Liverpool.
Sí, estaba viendo a Mamardashvili subir a rematar un córner y estaba pensando un valencianista que está también sufriendo ahora en el Liverpool. Gracias, Germán, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, más cosas que pasan o van a pasar. Mañana a las 4 y cuarto, Real Madrid-Barcelona. En el Real Madrid vuelven Hausen, que va a ser titular, Carvajal, Trent y Ceballos. Bajas, Rüdiger y Alaba. En el Barça, bajas seguras, Rafinha, Christensen, Olmo, Lewandowski, Joan García, Ter Stegen y Gavi. 7 jugadores. Arbitran mañana Soto Grado e Iglesias Villanueva. Suerte para los dos. Lo último de Lamine Yamal es una imagen en su Instagram con los brazos abiertos, difuminado, con el fondo... En el Bernabéu de aficionados blancos, bueno, está en su película. Luego hablamos de Lamine Yamal y de lo que representa este partido para él y para el Barcelona. En San Mamés, hoy Athletic de Bilbao 0, Getafe 1. Muy bien el Getafe. El gol de Borja Mayoral en el 75. El Athletic afectado por tanto partido y poco descanso, mal partido. Tiene 14 puntos el equipo de Valverde. El Getafe también tiene 14. En Cornellà, Español 1, Elche 0. El gol ha sido de Carlos Romero. Ha sido en el día que el Español celebra su 125 cumpleaños. El Español está en Champions, cuarto, 18 puntos. El Elche tiene 14 puntos. En Montilivi esta mañana el duelo más movido. Por todo lo bajo, Girona 3, Oviedo 3. Ganaba 2-0 el Oviedo. Viñas de penalti y Rondón. Se puso el Girona 3-2. Estuani de penalti 2 veces y Unai. Y en el 97 empató. En el 97 empató Carmo para el Real Oviedo. Girona último, 7 puntos. Oviedo penúltimo, 7 puntos. Mañana a las 2 Mallorca Levante, a las 4 y cuarto el Clásico, 6 y media Osasuna Celta, 9 Rayo Vallecano a la vez. Ayer la Real Sociedad le ganó 2-1 el partido. El lunes se va a jugar el Betis Atlético de Madrid. En segunda división acaba de terminar el Mirandés 1, Racing de Santander 3. Además, Granada 0, Cádiz 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0 y Cultural Leonesa 0, Ceuta 1. Ayer Huesca 1, Las Palmas 1. En la clasificación el Racing tiene 20 puntos, el líder Las Palmas 19, el Cádiz 19, el Burgos 18, el Ceuta 18, el Deportivo 16. Luego viene el Almería también con 16. Noticia de la selección femenina, después de la victoria ayer 4-0 frente a Suecia, Salma Parayuelo tiene rotura parcial del ligamento lateral interno, entre 8 y 10 semanas de baja. Sonia Bermúdez ha llamado a Atenea del Castillo. Fórmula 1, desde las 11, calificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo cuenta Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro. Estamos en la Q1. Quedan 5 minutos y 26 segundos para que termine la primera parte de la calificación. Y está sufriendo Fernando Alonso, que tiene la décima plaza, 17-4, porque la igualdad máxima y puede quedarse fuera alguno de los gallos del Mundial. Tenemos ahora mismo a los 20 pilotos de la parrilla. En menos de un segundo manda Norris, décima y media por delante de Leclerc. Tercero, un sorprendente Berman. Con cuarto, en la cuarta posición, Piastri. Octavo, Carlos Sainz. Décimo, Fernando Alonso. El asturiano ha gastado ya 2 juegos de ruedas nuevas, con lo cual no tiene ya más intentos. Vamos a ver si consigue pasar hacia adelante, pero desde luego la cosa está muy, muy tensa.
Pues muy pendiente de lo que va a ser en este autódromo Hermano Rodríguez, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, con Verstappen. Está muy emocionante este final de Mundial. Motos en Malasia, la noticia es que Álex Márquez es subcampeón del mundo. Enhorabuena. Primera vez que dos hermanos terminan primero y segundo. Marc ganando y Álex siendo segundo. En Moto2, Manu González le saca solo 2 puntos a Diego Moreira, quedan 3 carreras. Y Alejandro Davidovich juega mañana la final de Basilea contra Joao Fonseca. Está hablando Marcelino. Vamos a escuchar al entrenador del Villarreal, a ver qué dice.
Lo que hemos hecho hasta ahora en estas primeras 10 jornadas, habiendo sumado 20 puntos de 30 y además jugando, yo creo que contra prácticamente todos los equipos de la parte alta de la tabla, bueno, pues solamente nos falta el Barça. Y bueno, muy, muy contento por ello. Agradecido a los futbolistas porque, bueno, teníamos cierta incertidumbre a lo que podía sucedernos al estar en Champions y que no nos distrajera en exceso en la competición de Liga, que realmente es lo más importante y lo que te permite jugar en Champions. Y bueno, la respuesta de los futbolistas está siendo maravillosa.
Desde fuera, mister, da la sensación que el equipo que tienes a disposición es tremendo, la plantilla sobre todo, porque los esfuerzos en Champions lógicamente se notan. Vas introduciendo cambios respecto a los partidos de entre semana. La plantilla es de un nivel altísimo.
Bueno, queríamos precisamente tener soluciones, porque sabíamos que sí, por
Martelino primera vez hablando de la victoria. Y este es Dan Juma hablando del polémico penalti, ese que les he contado antes, de Copete, que ha hecho para el árbitro falta y penalti. Esto es lo que piensa Dan Juma, jugador del Valencia.
Pero bueno, es verdad que para mí, yo creo que el penalti era clave. No es una excusa también, pero bueno, seguro que era clave para el partido, porque después teníamos que cambiar nuestra manera de jugar. Para mí era suave, puede pitar, no puede pitar. Era clave, era muy clave para el partido, como te dije, pero bueno, no es una excusa también.
La opinión de Dan Juma. Y acaba de terminar un partido de la CB que estamos pendientes. Ha terminado el Burgos-Zaragoza. ¿Con qué resultado, Ramón Morales?
Victoria para los visitantes, más 13 para los maños. San Pablo-Burgos, 89. Casa de Monzaragoza, 102.
Ramón, un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego con todo esto y los snus. I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Cuidado, Kylian. Al lado Modric, al lado Arda, chuta Mbappé, gol, gol, gol.
Está Pedri para Ferran, dentro del área siempre. Tiro de Yamal, gol. Golazo, 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 golazo. Yamal. Nos dedica el gol una vez más. Yamal, gol a media altura. Marca de la casa con la zurda. Palo más alejado. Como siempre, remontando el Barça.
No hay duda de que estos dos jugadores mañana concitan gran parte de la atención. Kylian Mbappé en el Real Madrid, Lamine Yamal en el Barcelona. Bueno, vamos a hablar del Madrid, del Barça, de lo que puede pasar. Información primero del Real Madrid y luego del Barcelona. Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Para acompañarnos en el tramo del Real Madrid está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué
tal? ¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Está Rubén Cañizares con la fuerza de David. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches.
Está el gran Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillos, ¿qué tal?
A ver, ¿qué tal? Información del Real Madrid. Miguel, ¿quién está de vuelta y quién va a ser titular mañana?
Bueno, al final se ha vaciado bastante la enfermería. Solo 2 bajas, como tú decías. Rüdiger y Alaba han entrado en la convocatoria. Hausen, que se ha entrenado con un vendaje en el sole de la pierna izquierda, pero yo creo que va a ser titular. Carvajal, Trent y Ceballos. Son 24, hay que hacer un descarte. Imagino que será descartado el tercer portero. Y yo creo que está todo claro, menos una posición. Yo creo que Valverde va a ser lateral derecho. Y la gran duda es saber quién va a jugar por delante de él. Si Mastantuono o Brahim. Yo no descarto al internacional marroquí como gran sorpresa en la alineación inicial. Yo creo que Güler va a jugar al lado de Tchouaméni y que, por supuesto, Vinicius, Bellingham y Mbappé formarán parte también de la alineación.
O sea, tu apuesta es por Brahim en el once titular, que es el nombre, sí, que nos baila, ¿no?
Es la duda.
Brahim Mastantuono.
Brahim, vale. O Mastantuono.
Vale. ¿Qué os parece, Tomás, Fernando, Rubén, la alineación? ¿Tenéis alguna duda más de la alineación que puede poner mañana Xabi Alonso?
Hombre, es que me ha fijado el primero. Bueno, Carvajal y esto no están, ¿o qué?
Sí, pero yo creo que no van en el
titular. No, no tanto más. Carvajal y Arnold no están para jugar el titular.
Imagino que no. Bueno, pues yo sé. Yo le voy dando muchas vueltas a Camavinga. Yo es que soltaría a Camavinga encima de Pedri y a jugar 10 contra 10. No sé, son esas cosas que se ponen a mí viendo fútbol por la tarde. Sí, me parece bien. Me parece bien que se llama. Por lo que me cuenta Miguelito, pues tendría mucho sentido. Pero no sé si yo lo echaba por ese lado o le metía otro volante. Vamos a ver. Pero vamos, que son uno sobre el once, ¿no?
El trío que dice Miguelito, que yo lo comparto con él, pero saco de la ecuación a Brahim, bueno, pero por una mera situación estadística. El juego de titular el otro día contra la Juve y no lo hicieron ni Franco, ni Eduardo, ni Camavinga. Entonces, por ahí me genera menos... situación de titularidad de
es orientativo, ¿no?
Sí, pero porque Xabi Alonso es un sudoku. Bueno, es un sudoku, pero indescifrable, no sabes nunca por dónde va a tirar. Y luego lo que está diciendo Tomás, yo también le llevo dando vueltas en las últimas 48 horas. Si ese músculo y esa pierna y esa energía que diría Ancelotti que te mete en Tchouaméni y Camavinga en ese doble pivote, le vale a él a cambio de tirar a Arda Güler a la derecha, como hizo en el Metropolitano, en el Derby. Que para lo mal que jugó el Madrid allí, recordad que fue el mejor jugador y que fue otro de los errores de Xabi Alonso, el quitarlo en el minuto 55-60 cuando estaba siendo el mejor y hacer ese doble pivote más de músculo. Bueno, yo dentro de lo que hay, ese sería mi once. Yo dejaría más tanto uno en el banquillo porque yo no me voy a bajar del barco de que no es un jugador, ahora mismo no me parece un jugador titular para el Madrid, más tanto uno. Creo que ha tenido más minutos de los que se merece. Y a falta de que Carvajal se recupere, que para mí debería estar por delante de Carvajal en un cara a cara entre ambos dos a máximo nivel, para mí casi se acerca al once titular que debe tener Ancelotti, digo, Xabi Alonso esta temporada, que es Carvajal en la derecha. Yo pondría Valverde de extremo en la derecha, pondría Tchouaméni con Güler y Vinicius, Bellingham y Mbappé arriba. Entonces... Por eso considero que debería hacer algo así.
Esa duda en el centro del campo en realidad marca la diferencia entre darle más importancia a,
claro, a la destrucción que a la construcción, Evangelio.
Claro, a la organización de juego, a controlar, darle más importancia a controlar que a contener. Si quieres a Camavinga es más protección en el centro del campo, pero ya escoras a Güler en una posición en la que a lo mejor le alejas de lo que más necesitas, que es la creación de juego. Y si apuestas por Güler con Tchouaméni, tienes que confiar que Tchouaméni él solo mantenga el equilibrio del equipo y que Güler te ayude a quitarle un poco de control al Barça. Esa yo creo que es la duda de Xavi, si elegir un nombre u otro para la alineación.
Acaba de terminar la Q1, Carlos Miquel, en México. ¿Cómo le ha ido a los nuestros?
Han pasado los dos españoles. Tres juegos de gomas blandas ha tenido que gastar Fernando Alonso para pasar a la Q2, lo que pasa es que no había gastado en los libres 3, por eso tenía una más, le quedan dos juegos para la Q2, en fin, que ha sufrido, duodécimo Alonso, undécimo Carlos Sainz, que ha gastado dos juegos y eliminado los compañeros de equipo, es decir, que no están yendo muy bien los monoplazas de los nuestros, decimosexto Bortoleto, decimoséptimo Albon, eliminado, decimoctavo Gasly, decimonoveno Stroll, vigésimo Colapinto, si hacemos caso a Stroll, el Aston Martin es el peor coche de la parrilla. Si hacemos caso, Alonso está bastante más arriba. Delante, sorprendentemente, el más veloz, pero ha sido porque ha hecho más intentos con más juegos de gomas gastados. Ha sido Hadjar, por delante de Hamilton, Russell, Norris. Y sigue la caraja de Piastri, que solo ha terminado décimo detrás de un desconocido Verstappen.
Vamos a preguntar ahora por las cosas del Barcelona. Está Elena Condis. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Y le acompañan Guilluscano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Enseguida está Emilio. Y saludo a Dani Senabre. ¡Hola, Dani!
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Se acabó lo bueno.
Se acabó lo bueno. No sé si me voy a acordar de hacer radio. Los del Barça son los de azulgrana, ¿no?
Efectivamente. Bueno, te lo programaste así en el calendario y dijiste, oye, tenemos que volver para el clásico.
Por la puerta grande, claro.
¿Sí o no? Sí,
después de una gran boda y una gran luna de miel, tiene que venir un gran partido. Yo si vuelvo con un Barça... Bueno, no voy a decir ningún equipo para que nadie se enfade, pero no es lo mismo que un Barça-Madrid.
Me parece bien. Sigue siendo feliz, ¿no?
Sí, muy feliz. Más que antes.
Me parece bien. Está Emilio. Hola, Emilio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, primero noticias, Elena, de lo que le falta al Barça y lo que va a poner mañana en el campo Hansi Flick y Sorg, que es el que ha dado la rueda de prensa en el día de hoy.
Y el que se va a sentar en el banquillo, porque Flick, ya lo sabéis, está sancionado. El Barça, que ya está en Madrid, ha llegado con 7 bajas. No se ha recuperado nadie respecto al partido de Champions del martes, ni Rafinha, que por cierto se ha resentido de su lesión en el bíceps femoral y que tardará unas semanas más todavía en recibir el alta, ni Christensen, que se encontraba muy débil a causa de la gastroenteritis. Entre comillas, las noticias positivas, porque tampoco tenían la baja, son que Koundé está bien del golpe, que le ha impedido entrenar 2 días, y también De Jong está recuperado del proceso gástrico, así que bajas sensibles, la de Rafinha, que marcó 5 goles en los 4 clásicos del año pasado, Lewandowski, Olmo, Joan García, Christensen, Gavi y Ter Stegen. Posible 11, todo dependerá de cómo se encuentre Ferran Torres mañana, si puede ser o no titular. Se acabará de decidir en el mismo día del partido, mañana por la mañana, pero lo que ha probado hoy Flick en el entrenamiento es Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Eric y Valde en defensa, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine, Rashford y Ferran. Es decir, Fermín haría de media punta, Lamine y Ferran por las bandas y Rashford de delantero centro.
Lo último que ha publicado Lamine, que está muy juguetón, que ha sido, he dicho yo antes, una fotografía en el Bernabéu, ¿no? Está difuminado y al fondo los aficionados del Madrid.
Él aparece difuminado en una imagen suya en el Santiago Bernabéu. Marcó, recordemos, el tercer gol del 0-4 en el debut de Hansi Flick en el feudo blanco. Y aparece Lamine en el centro de la foto, difuminado, con los brazos abiertos. Entiendo que celebrando ese gol, y detrás la grada de aficionados madridistas, pues increpándole, hay algún corte de mangas. Pues
y luego otro vídeo en redes sociales, ¿de qué? ¿Una presentación del partido o de qué exactamente?
Sí, es como una presentación del partido, no sé si lo podemos escuchar porque está bien, tiene audio, os lo he mandado.
Ahora, luego lo ponemos, el audio, pero que es presentación del partido, ¿no? Empieza con una imagen de él jugando de niño, algo así, ¿no?
El de niño, sí, en las calles, y dice que es un jugador que sale del barrio, que no compite para la fama ni para el futuro. Se ven después imágenes ya de él como futbolista profesional. Dice que la verdadera presión no está en el estadio, que están las miradas. Él también chocando las manos a compañeros, marcando goles, festejando con su familia, marcándole goles al Real Madrid. Y bueno, es como un resumen de su vida, desde que empieza en el barrio jugando en las calles hasta que se consagra como uno de los mejores futbolistas del mundo. También aparece su abuela paterna, que es tan importante para él. Bueno, es un story que ha querido compartir en sus redes sociales Lamine Yamal minutos antes de las 11 de la noche, ya en su llegada.
Luego hacemos un poco capítulo Lamine, pero os pregunto antes, Emilio, Dani, Guille, ¿qué os parece la alineación? ¿No tiene más o veis alguna cosa que pueda hacer Flick mañana con lo que tiene? Dani, por ejemplo, adelante. Dani.
A mí me parece la mejor alineación que puede hacer, sobre todo la vuelta de Fermín, creo que es básica para el equipo. Lo he dicho mil veces, que le da muchas vueltas a Dani Olmo. Cuando Dani Olmo estaba bien, imagínate ahora. Y luego hay un factor con el que no contábamos, o como mínimo yo no contaba a estas alturas, que fuera tan importante para un clásico, que es Rashford. Rashford está siendo de los mejores jugadores del Barça en ataque las últimas semanas, y yo creo que en nuestra cabeza, viendo los primeros partidos de Rashford, nadie pensaba que iba a ser importante o que como mínimo iba a ser titular indiscutible en un clásico. Más allá de eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes meter a Araujo si quieres de central, pero tampoco está el hombre en su mejor momento.
Lo puedes meter de delantero centro, ¿no?
Sí, también, que funciona y resuelve partidos. Pero quiero decir que es un futbolista que en los últimos clásicos, Corro, era como, bueno, era el anti-Vinicius y era un jugador importante y ahora mismo está muy atrás, muy por detrás de Cubarsí y Eric. Yo creo que con lo que tiene Flick es lo mejor que puede hacer.
Emilio, ¿qué te parece la alineación que puede sacar Flick?
No, bien, un buen equipo, muy buen equipo. Yo... Ya no sé si lo habíamos comentado alguna noche aquí y se me negó, pero yo desde un primer momento vi a Rashford mucho mejor delantero centro que Lewandowski, y por necesidades pues Flick ha tenido que que ir metiéndolo y ha acabado consolidándose ahí. Evidentemente, a mí de esta alineación lo que me da mucho miedo es la portería. Mucho, mucho miedo. Entonces, en ese sentido, no es una situación para criticar o para comentar, porque ahí no tiene más remedio. Pero a mí me parece que ir al Bernabéu con este muchacho veterano fumador para enfrentarse con un equipo que bueno, que yo supongo que creará bastantes ocasiones, es un problema. Pero por otro lado, como estoy absolutamente convencido de que Lamine Yamal hará el primer gran partido de su vida, provocando que el hincha del bigote, la bufanda y su hijo pues le aplaudan, ¿no? Me parece que o los jóvenes tienen una desfachatez tremenda, que es lo que ocurre en cualquier índole de la vida, o todo lo que está haciendo Lamine Yamal mañana se le puede caer encima, ¿no? Porque creo que hay que estar muy, muy, muy seguro del partidazo que vas a hacer para estar, digamos, calentando, picando, provocando, entre comillas, antes de un clásico como este, de la manera que lo hace este muchacho, ¿no? Por eso digo que, como sé que se va a salir mañana, pues a lo mejor el tema de la portería y los matices que pudiera tener esta alineación pues van a desaparecer, ¿no?
Guille, ¿qué te parece el equipo que tiene el Barça?
Bueno, puro Flick. Quiero decir, a mí me llama la atención lo de Eric y Cubarsión, que sé que lo va a poner. Dije el jueves que para frenar a Mbappé a campo abierto veo mejor a Araujo, por mucho que no tenga la salida de balón de los otros y por mucho que no haya estado especialmente bien, pero creo que sería necesario para poder defender a campo abierto a los delanteros rápidos que tiene el Madrid. Y luego las bajas son importantes. El portero, 3 de los 4 de arriba, teóricamente titulares, no están. Y el otro, que es Lamín, no llega en su mejor momento. Así que llega más diezmado el Barcelona que el Madrid. Pero bueno, a cambio llega con jugadores como Pedri y como Fermín, muy en forma, así que creo que será el 11 que pondrá. Sí.
Oye, una ronda rápida ya con todos, de lo que veis. El primer pálpito que tiene, yo creo que en esto, el que sepa lo que va a pasar casi acierta por chiripa, ¿no? Porque es muy difícil saber qué va a pasar en un partido de esto. Digo, si hay goleada, si gana uno, si empata, si pierde el otro. Pero el pálpito que tengáis. Tomás, ¿qué pálpito de partido tienes? ¿Qué crees que va a pasar? Así, una cosa rápida, ¿eh?
Una cosa rápida. Yo creo que gana el Barça, fíjate que te digo.
Gana el Barça.
Yo creo que sí.
¿Gana fácil, goleada o...?
No. Es que además me pides una cosa rápida, luego te lo diré.
Vale, perfecto. Emilio.
Yo creo que gana bien el Barça.
Gana bien el Barça.
Fácil no, ¿eh?
Vale.
Que gana bien.
Rubén.
Yo creo que hay una goleada, pero si me preguntas de quién, no sé decir.
La bola no ve más, ¿no?
El problema es que no te suele decir, pero creo que no hay un partido de 1-1, de 2-2, vale. De 2-1. Creo que hay una goleada, el partido romperá por algún lado y cuando rompa no tendrá regreso ya.
Senabre.
Yo soy, no sé si pesimista es la palabra, pero no lo veo muy claro desde el punto de vista del Barça por una simple cuestión estadística. O sea, creo que el Barça le ha metido 18 goles al Madrid en los últimos clásicos, los ha ganado casi todos el año pasado. Yo creo que ya toca o se acerca que el Barça no le gane al Madrid, y menos en el Bernabéu. Así que o empate o peor.
Evangelio.
En esos 4 enfrentamientos de la pasada temporada hubo 23 goles. Y como el Barça creo que está peor ajustado, menos ajustado que la temporada pasada, creo que va a haber goles. No creo que haya una diferencia grande en el marcador de uno sobre otro. No creo un 0-4, por ejemplo, no lo creo. Y me da la sensación de que el Madrid está llegando un poquito mejor, pero en este tipo de partidos esas cosas no suelen pesar mucho.
Guille.
Sí, no influye mucho cómo lleguen, pero yo sí que creo que el Madrid es favorito, primero porque juega en casa y siempre el factor campo pesa en este tipo de partidos, aunque haya habido goleadas del equipo contrario, y sobre todo por la mayor necesidad que tiene el Madrid. Los 4 clásicos perdidos de la temporada pasada hicieron mucho daño, así que tiene que haber un puntito más de ambición en el Madrid. Y también para Xavi Alonso, que quedaría muy tocado si después de perder con el PSG en el Mundial y con el Atleti en la Liga, sufre una derrota contra otro rival importante.
Miguelito, ¿qué ves?
Yo creo que va a estar muy ajustado el tema. Creo que el Madrid no puede permitirse el lujo de volver a perder. Y si hay que apostar, pues 2-1 para el Madrid.
Elena.
Yo es que veo o un 3-2 o un 2-3.
Es, o sea, decir, goles y victoria de, sí, uno justa, ¿no?
Sí, sí, sí. Tomás, no te sabría decir,
sí, que... Tomás, que te he dejado ahí con solo has dicho una cosa que querías ampliar, di.
No, que quería ampliar que yo, este clásico, hace dos o tres meses, yo pensaba un Real Madrid acercándose al Barça, porque esperaba un Barça continuidad del año pasado, que esto no tiene tampoco ninguna base científica, porque los equipos de fútbol llegan en junio, primeros de junio se despiden buenas noches y cuando llegan en agosto parece que son otros. Entonces, el que ha bajado es el Barça. Llegan menos Barça de lo que yo esperaba. Y el Madrid sí que es un poco lo que esperaba yo. Ha acabado la segunda mejor etapa de la historia del club, 6 Copas de Europa en 11 años, y esto es otra manera de jugar, de entender. Yo creo que mañana el Madrid va a salir a por el Barça, cosa que no había hecho nunca, la había esperado siempre, en los últimos tiempos por lo menos. Todas esas goleadas del Barça en los últimos 4 anteriores, el que goleaba era el Madrid, yo recuerdo un 0-4 igual en la Copa del Camp Nou, y creo que es el último partido que jugó el Madrid en el Camp Nou antes de la obra, pero que me da la impresión de que lo del Madrid tiene una explicación como más razonable, ¿no? Aquí hay un entrenador nuevo, hay una manera nueva, jugadores nuevos, no están los monstruos de toda la vida, y en cambio el Barça se ha perdido ahí una serie de cosas, de egos, de cosas extrañas y demás, que bueno, ha salido este señor, no sé cómo se llama, el de...
Marcus Sorf.
MacGyver, ¿no? ¿Recuerda MacGyver?
Es igual, sí, MacGyver ha dicho una cosa, sí. MacGyver ha dicho una cosa que la puedo decir la portera de Núñez, que dice, oiga, si nos juntamos, presionamos bien, robamos y salimos, y defendemos todos juntos, ganamos, coño, claro, sí, todos los partidos del mundo. Oye, ¿serán capaces de acercarse a eso? Yo creo que el que ha bajado un poquito la cosa, el que yo esperaba como mucho más favorito, era el Barcelona, sin duda, ¿no?
Os hago una quiniela, y en el final de la quiniela ya rompemos a hablar de Lamin y de Mbappé, que son... la quiniela es... he hecho trampa, ¿eh? He puesto al final Lamin y Mbappé, porque si no, Mbappé iba a ganar su par y Lamin iba a ganar el suyo, entonces he hecho un poco de trampa. Pero bueno, los demás están emparejados. Así que empiezo, si os quedáis luego ya en la cabeza cómo va el orden, vamos más rápido. Courtois, Szczęsny, Guas, 1x2, es la quiniela de Lama, ¿eh? 1x2.
Szczęsny.
Szczęsny. Emilio.
No, bueno, jodas.
Emilio.
Courtois.
Cañizares.
¿Qué me dice más de verdad?
Szczęsny va a ser el hombre de mañana.
Tech, pero es Tech, ¿no? No se le conoce como Tech.
Sí, a ver, sí, pues es un tipo. Yo es que le veo.
Venga,
le veo,
que está fácil.
Un segundo. Sí. Veo al Gerard Moreno hoy 300 partidos. Sí. Veo a Bordalás ganando allí. Y digo, esto es para los tíos que vienen. El hombre de mañana es Szczęsny, no tenéis ni idea.
Sí, puede ser, puede ser. Bueno, que va a salir Courtois. Esto hacerlo rápido. Cañizares.
Courtois.
Szenabre.
Courtois es el mejor portero que he visto en mi vida yo.
Evangelio.
Courtois.
Guille.
Courtois.
Miguelito.
Courtois.
Elena.
Courtois.
Vale, lateral derecho. ¿Valverde o Koundé, Guas?
Lateral derecho, Valverde. Koundé, ¿no? Que tampoco lo es. Pero
Koundé, 1-2.
Sí, el que tiene el oficio es él, ¿no?
Emilio.
O casi.
Koundé.
Cañizares.
Valverde.
Szenabre.
Koundé,
Evangelio.
Ahora mismo Valverde.
Guille.
Koundé,
Miguelito.
Valverde.
Elena.
Koundé.
Ha ganado Koundé, ¿eh? O sea, el primero Courtois, el segundo Koundé.
Hablamos de centrales.
Militao, Cubarsí, Guas.
Militao.
Emilio.
Cubarsí.
Cañizares.
Militao.
Vale la X aquí, ¿eh? Szenabre.
Cubarsí.
Evangelio.
Cubarsí.
Guille.
Militao.
Miguelito.
X.
Y Elena.
X también.
Pues aquí hay empate, ¿eh? Empate, esto es una X, la primera X de la quiniela. Hausen, Eric García, Guas.
Hausen.
Emilio.
Hausen.
Cañizares.
Hausen.
Szenabre.
X.
Evangelio.
Hausen.
Guille.
Hausen.
Miguelito.
Hausen.
Elena.
Hausen.
No he visto más Hausen en mi vida que en la noche de hoy.
Hausen.
Bueno, lateral izquierdo, Carreras o Valde, Guas.
X.
Emilio.
X.
Emilio, perdona.
X.
Perdóname un segundo, que llama a Hugo, que está con un futbolista de...
Pero es posible.
...de importancia. Adelante, Hugo.
Historia del fútbol español e historia del Villarreal. Hoy cumple 300 partidos con esta camiseta. Lo ha celebrado marcando un gol. Es el gol número 120, máximo goleador en la historia del Villarreal. Y es el séptimo jugador con más partidos. Estamos hablando, yo creo que no necesita presentación, de Gerard Moreno. Hola, Gerard, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y capitán del equipo, además, que te vas con la sonrisa en el rostro por jugar un buen partido, por marcar un gol y, sobre todo, por mantener al Villarreal en esa tercera plaza en un campo siempre complicado para vosotros como Mestalla.
Sí, muchas gracias. La verdad que bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, que ellos al final aquí en Mestalla pues apretan mucho, ¿no? Y nada, contento, ¿no? Porque creo que al final el trabajo que ha hecho el equipo pues se ha visto recompensado. queríamos seguir en esa tercera posición, que era importante para nosotros, y sobre todo también pues ganar después de dos partidos en Liga sin hacerlo, ¿no? Entonces, pues feliz, porque al final, aparte de como tú has dicho, pues lo individual me suma mucho, pero lo importante al final también es lo colectivo, ¿no? y lo que estamos haciendo.
Lo que más te ha dado quebraderos de cabeza ha sido el tema de las lesiones, porque cuando estás al 100% estás demostrando que sigues siendo el mismo futbolista que aporta tanto a nivel ofensivo como defensivo al equipo que os pide Marcelino. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien?
Bien. Bueno, quiero ir pues reencontrándome, ¿no? Porque al final pues he estado bastante tiempo parado. También agradezco pues la confianza, ¿no?, que depositan en mí tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Hoy me he visto también pues mejor físicamente, ¿no?, y a nivel de juego que la semana pasada, y bueno, quiero intentar pues eso, ¿no?, ir a más y poder ayudar en todo lo que pueda a mis compañeros.
Corrochano en directo en tiempo de juego desde la zona mixta de Mestalla, un futbolista total, Gerard Moreno.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me apetece que te demos un aplauso, porque es que cada vez que te vemos jugar es una alegría, o sea que...
¡Bravo!
Es que ya llega un momento que verte sufrir con las lesiones es casi parte del sufrimiento del aficionado, que independientemente de colores piensa en la persona. Y te quiero preguntar si con el paso del tiempo te has vuelto más supersticioso o menos supersticioso.
Bueno, al final no soy apenas supersticioso, ¿no? Pero bueno, al final también tengo que hacer un trabajo mental fuerte, ¿no? Bueno, son muchas lesiones, ¿no? Y bueno, cuando estoy sano y puedo jugar y disfrutar, pues al final es mi felicidad, ¿no? Es lo que llevo haciendo desde pequeño, y poder estar en campo, solo estar, pues al final ya me da eso, ¿no? Esa felicidad que te comento.
Termina.
No, nada. Bueno, entonces, como he dicho antes, ¿no? Quiero poder ir poco a poco pues estando mejor, ir cogiendo confianza. Pues eso, que físicamente pueda estar bien, ¿no? Porque al final es lo que pues me llena.
No sé si lo hacías antes o lo has hecho a raíz de esto. ¿Mucho psicólogo o no?
No, la verdad que no.
¿Nada?
No por nada, porque al final creo que es una herramienta que ayuda mucho, pero bueno, he tenido también la suerte, ¿no?, de tener una familia maravillosa que en los momentos donde he estado abajo, pues gracias a ellos me he levantado, porque no era fácil y porque había momentos donde quería tirar todo, sinceramente, pero bueno, ahora que puedo disfrutar, pues eso, quiero estar contento y quiero pensar que no va a volver a pasar y que quiero estar bien.
Hay que ser positivo. Que está bailando ahí, nos baila en la cabeza a muchos un puesto, un 9 en la selección, ¿lo tienes en la cabeza o no?
Bueno, al final trabajo, ¿no?, para poder estar a mi máximo nivel aquí, y si eso hace que pueda estar en alguna convocatoria, pues ojalá, ¿no? Es algo que al final cada uno sueña, y bueno, he tenido la suerte de estar en convocatorias, ¿no?, pero al final la selección siempre estás feliz cuando vas.
¿Es la mejor plantilla en la que has estado, Gerard?
Bueno, sí, quizá puede ser una de las mejores, ¿no?, porque... al final el Villarreal siempre hace plantillas muy competitivas. Bueno, yo creo que quizá también pues la de el año que conseguimos Europa League y el año siguiente en Champions, creo que también eran muy competitivas y puede estar al nivel, ¿no? Entonces, ojalá poder hacer cosas grandes.
¿Mañana ves el fútbol o el partido está a las 4:15 del que hablamos un poco, o pasar de verlo?
Sí, todo lo que me dejen mis hijas y mi hijo.
Le echas un vistazo, ¿no?
Sí, seguro. O sea, lo tendré puesto seguro. Otra cosa es la demanda que tenga en casa.
Muy bien, Gerard, que...
escúchame, Tomás, una pregunta. Tomás, dile algo, una pregunta. Sí, oye, soy Tomás Guas, querido. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años debe de haber que yo te conocí de recoge pelotas en Montjuic?
Vaya, han pasado años, Tomás.
¿15 años?
Sí, seguro. ¿20? Seguro. Bueno, o 20, sí. Sí, hombre, seguro, porque yo al final, pues allí estuve con 8 años, o sea, imagínate.
Fíjate, ya pues...
25 años, igual.
La primera foto tuya la tengo yo aquí y es tú celebrando un gol de Tamudo al Barça. ¡Adiós, Gerard! ¡Eres un grande!
Hasta luego.
Un abrazo, Gerard.
Venga, ¡un grande!
Gracias. Ya hubo también por ponernos a Gerard Moreno. Estamos aquí con la quiniela, estamos en carreras Valde. Guas ha dicho X, Emilio ha dicho X. Cañizares, ¿qué dice?
Yo, digo carreras, pero es verdad que desde el derbi
vale, uno.
Se acerca la X.
Venga, Senabre.
A mí me encanta Valde, lo siento.
Un 2. Evangelio.
Carreras.
Guille.
X.
Miguelito.
X.
Elena.
X también.
Pues ha ganado carreras, porque habéis dicho muchas X, pero hay un par de unos, ha ganado carreras. Centro del campo. Tchouaméni, De Jong, Guas.
Como diré yo, mi prima y mi primo son macho y hembra. Claro, Tchouaméni es incomparable.
Tchouaméni, o sea, un uno, ¿no?
Claro, es que Tchouaméni es una cosa y el otro es otra. Yo no me defino, no veo comparación posible.
¿Emilio?
De John.
Dos, ¿Cañizares?
Aurelian.
Uno, ¿Senabre?
Frankie.
Dos, ¿Evangelio?
Dos, De John.
¿Guille?
Este año está mejor Tchouaméni.
Uno, ¿Miguelito?
Tu opinión, O sea, aquí piden un voto, O sea, aquí no intimidamos.
Miguelito.
No se parecen, X.
Nada.
X. Elena.
De John.
Ha ganado De John. Antes de Guler Pedri, que este es una buena quiniela. Ha terminado la Q2, Carlos.
Ha terminado y se ha quedado fuera. No ha entrado entre los 10 mejores. Fernando Alonso.
Vaya, hombre.
No ha podido ser.
Se jodió el tema.
Al final está. Decimonoveno Lance Stroll, así que ya decíamos que era un pésimo circuito para Aston Martin, el peor del año con Las Vegas, y se han cumplido los peores augurios. La buena noticia, que supongo que le alegrará mucho a Emilio Pérez de Rozas, es que pasa al top 10, a la Q3, Carlos Sainz, y además con un vueltón, con el quinto mejor tiempo. Los más rápidos han sido Norris, Hamilton, Russell y Verstappen, eliminados Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso y Lauser.
Fuera
Alonso, todo lo que sea Carlos felicidad Sainz. Todo lo que sea felicidad, papá, pa, Sainz, lo que sea.
Hombre,
Guler papá. Pedri, Guas, Guler Pedri.
Pero, que no vote ninguno de estos, Pedri, y pasa otro ya.
Sí, bueno, tú dices Pedri también, ¿no? Claro, Pedri, claro. Emilio.
Pedri, por favor.
Cañizares.
Pedri.
Senabre.
Pedri.
Evangelio.
Pedri.
Pedri. Guille.
Pedri.
Miguelito.
Pedri.
Elena.
Pedri.
Solo hay dos que han concitado el signo total. Ha sido Courtois y Pedri. Ha tenido mala suerte Guller porque contra otro seguramente hubiera ganado.
Pero le ha recortado distancia este año Guller.
Bueno, Brahim Ferran. Esta es un poco de trampa, ¿eh? Pero Brahim Ferran. Dice Mirito que cree que va a jugar Brahim. Brahim Ferran, Guas.
Ferran.
Un 2. Emilio.
X.
Cañizares.
Te diría que ninguno, pero X.
X. Senabre.
X.
Evangelio.
Ferran.
Guille.
Sí, Ferran.
Miguelito.
Brahim.
¿Y Elena?
Ferran.
Ha ganado Ferran también. Bellingham, Fermín, Guas.
Ahora mismo Fermín.
Un 2. Emilio.
Fermín.
Cañizares.
Fermín.
Senabre.
A mí, después de Pedri y Lamine, me parece el mejor jugador del Barça, Fermín.
Evangelio.
Ahora mismo Fermín.
Guille.
X.
Miguelito.
Ahora mismo Fermín.
¿Y Elena?
Fermín.
Fermín ha ganado de calle.
Pero esto de ahora mismo.
Sí, sí, bueno, es un poco decir.
¿A qué día estamos?
El Bellingham, que era un pequeño de Stéfano de hace un año y pico, es Bellingham.
Vale, muy bien. Pero ahora, ¿qué estamos hablando?
A día de hoy, si tú me dices a mí.
Que Bellingham todavía no es Bellingham. Bellingham, pues habría.
Pero Miguel, eso es como decimos, no, ahora en serio. ¿Cómo ahora en serio? Siempre en serio.
Oye, de Rozas, si Fermín juega en el Madrid mañana y duda el entrenador entre Fermín y Bellingham, fuera Fermín. Hoy. Mañana no sé, pero ¿qué pone?
Bueno, Vini Rashford, Guas.
Vinicius.
Emilio.
Rashford.
¿Cómo?
Rashford.
Ah, te había entendido paso de Rashford.
No, Rashford. No, yo en tu programa no paso nunca.
Cañizares.
Vini.
Vini, Senabre.
Es mejor Vinicius.
Vinicius, Evangelio.
Vinicius.
Guille.
Vinicius.
Miguelito.
Vinicius.
Elena.
Vinicius.
Vale, ha ganado Vinicius. Bueno, y ahora Mbappé, Lamine. Esta es la madre del cordero. A ver, Tomás, ¿Mbappé o Lamine?
Kylian.
Emilio.
X.
Cañizares.
Puf.
Mojarse, mamones.
Mbappé, pero por mucho además.
Senabre.
Son los dos mejores del mundo para mí, X.
Evangelio.
Ahora mismo Mbappé.
Guille.
Este año Mbappé.
Miguelito.
Ahora mismo, que le encanta a Emilio, Mbappé.
Sí, sí, sí. Elena.
Empate.
Oh, no gana ni uno Lamin. O sea, que no está tan bien. Bueno, esta sería el equipo del clásico. Sería Courtois, Koundé, Militao, Cubarsí, en el mismo puesto. Hausen, Carreras, De Jong, Pedri, Ferran, Fermín, Vinicius y Mbappé. Un equipazo sale. Bueno, Lamine, que es el tema. ¿Cómo veis a Lamine esto que se ha provocado en las últimas horas y que viene a raíz de ese comentario que tuvo él con la gente de la Kings League, del Madrid, roba, se queja, tal, no sé qué? Está aparición tan importante en sus redes sociales, ¿no? Que no se esconde. Ha dicho antes Emilio que él cree que va a hacer un partidazo, que se va a salir porque debe tener mucha autoconfianza. ¿Cómo veis mañana a Lamine en el Bernabéu? Vea, que sois muchos.
No, a ver, yo cuando a ver, yo creo que hablar de Lamine cuando uno tiene 74 años es complicadísimo, ¿vale? O sea,
sí,
porque no,
verdad,
porque yo
la distancia es tanta, ¿verdad?
Sí, porque además yo considero bueno, y es evidentemente un tema muy muy personal, personalísimo, que la manera de vivir, la manera de ser, la manera de haberse criado, la manera de haberse convertido en futbolista, la manera de ser ídolo, de con una edad como la que tengo yo, tiene un punto de sobradez, de altivez, de chulería, de tal. Pero, visto de la perspectiva de los jóvenes de ahora, de esa situación, yo de verdad que me cuesta imaginar, sobre todo con la vida que he tenido yo de siempre, me cuesta imaginar todo lo que ese muchacho ha vivido de niño, ha visto, ¿no? O sea, la vida de los padres, especialmente de su padre, del barrio, de cómo sobrevive, de cómo tira para adelante, de cómo se encierra en la masía, de cómo acepta retos, de cómo va creciendo y tal. Lo veo realmente, y no solo me estoy refiriendo a Lamine, sino que me estoy refiriendo a todo tipo de joven de esa edad que se va construyendo a sí mismo y bueno, y lo que para una persona como yo, de 74 años, parece una insensatez a todo nivel. O sea, yo que este muchacho ayer a las 10 de la noche estuviera tirando un penalti en la Kisly esta, mientras los otros 20, 24 del Barça y los 25 del Madrid estaban descansando, entonces, me parece una barbaridad. Ya no digo nada lo que el Barcelona está tolerando, ¿no? Lo que está permitiendo, ¿no? En ese sentido, creo que este muchacho se les ha ido de las manos a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, en Barcelona, en Cataluña, pues especialmente en Barcelona. Mucha gente, esto parezco eso de ahora mismo, pero en Barcelona hay muchísima gente que cree que esto no puede acabar bien, y cuando digo acabar bien me estoy refiriendo a que es materialmente imposible que ocurra lo que él piensa, que es jugar como Messi y vivir como Neymar, ¿no? Sí. Y como eso para mí me parece imposible, es por eso que he dicho que este desparpajo tiene que tener un desembocar en un partido prodigioso, porque de lo contrario, mañana a las 6 de la tarde estamos hablando de un desastre muy gordo el Barça sale rebotado de este partido.
Cosas muy interesantes, ¿eh? En serio te lo digo, Emilio, con frases muy, muy, muy clavadas. ¿Qué os parece a los demás? ¿Justifica solo todo mañana que haga un partidazo, meta 3 goles, gane el Barça o no lo justifica?
Corro.
Os pido un poco así que hagáis un flash, que voy a contrarreloj.
Yo lo que me llama mucho la atención, pero igual pienso un poco como Emilio, pues desde los 74, desde los 43 que yo tengo, igual también es distinto. Yo creo que radiografiar o emitir tu vida como si fuera una sobreproducción de Hollywood durante 24 horas al día, un gran hermano constante, no sé cuál es la ganancia que obtiene un futbolista profesional de élite, uno de los mejores futbolistas del mundo en este momento, como es Lamine Yamal. Pero si a esa generación es lo que le gusta, lo que le genera satisfacción y lo que alimenta su ego, pues no vamos a ser nosotros, señores, ya que estamos en la cuarta, quinta o sexta planta de la vida, los que les demos lecciones.
Bueno, a ver si lo vas a retirar a todos.
No, pero me llama la atención.
Sí, que hay distancia, hay mucha distancia.
Claro, cierto. Hay mucha distancia generacional. Ahora, también pienso que el fútbol no tiene tanta distancia generacional. Quiero decir, en el fútbol, al final, se necesitan gente muy, muy profesional, muy volcada en lo suyo, y más hoy en día, con lo igualado que está el fútbol de élite, para tener éxito en lo tuyo. Yo creo que, como dice Emilio, Lamine ha echado una partida de cartas en las que siempre va a salir ganador, y de momento casi, excepto en las Champions del año pasado, le ha salido las cartas buenas, pero el día que no le salgan las cartas buenas, pues acabará sucediendo que le acabarán cayendo palos por todos los lados, inclusive de Barcelona y de Cataluña, porque la frase de Emilio me gusta mucho.
Tampoco tiene pinta de
vivir como Messi y como Neymar.
La de vivir como Messi y la de ser como Messi y vivir como Neymar, pues es que no lo veo compatible.
No tiene pinta de que eso a él tampoco le influya mucho. Además, tiene pinta de ser el tipo de deportista que se espolea con la crítica. O sea, que cuando le pican, cuando los rivales le provocan, cuando el ambiente es hostil a su alrededor, él multiplica su rendimiento. Dice siempre Elías Israel una cosa con la que yo estoy de acuerdo, que ese descaro que a veces algunos podemos confundir con arrogancia es una cosa generacional, y eso tiene que ser compatible también con lo que ha dicho Paco abriendo hoy Tiempo de Juego, que cuando tienes una edad determinada dices determinadas cosas que cuando vas ganando en edad, claro, ya vas eligiendo los momentos en los que eso es mejor decirlo, mira, o es mejor callar.
Sí, remate los demás y ya. Porque,
sí, no, yo quería decir más... que... Perdona, dale.
No, dale, Guille, dale.
No, pues que no todos los chicos de 17 años son iguales. Es que al final cuando hablamos de la edad parece que es que todos los adolescentes son así de atrevidos. Está asumiendo un riesgo grande que le va a salir bien mientras siga siendo tan bueno y mientras el equipo gane. Cuando no pueda dar este nivel o cuando el equipo no gane, pues se le puede volver en contra. Con lo cual es un, por seguir con el símil de las cartas que decía Rubén Cañizares, un órdago lo que está echando Lamine Yamal con esta actitud, y ya veremos a dónde le lleva. A mí me sorprende tanto que el Barcelona le permita ir a un evento así en la semana del Clásico, porque decíamos el jueves, hombre, que le acompañe alguien de prensa. Una vez que se pone el micrófono en
¿tú crees, Guille, que pide permiso? ¿Tú crees que ha pedido permiso,
bueno,
al club?
Bueno, no lo sé, pero que el Barcelona lo tendría que tener más controlado, porque en un ambiente así, donde en redes sociales, en YouTube, en Twitch, es un ambiente mucho más distendido, hay más posibilidades de cometer un error, de meter la pata, que en una entrevista con un periodista, digamos. Así que se asumió un riesgo grande y Lamine está forzando la situación mucho en los últimos tiempos, que insisto, mientras gane y mientras sea tan bueno se va a permitir. Cuando baje un poco el nivel, veremos.
Dani.
Yo, más que juzgar si está bien o está mal lo que ha hecho Lamine, que estoy de acuerdo con mis compañeros, que depende mucho de la actitud vital de cada uno de los que observa, a mí no me gusta lo que ha hecho Lamine, pero lo puedo llegar a entender poniéndome en su piel. A mí me apasiona el debate de quién beneficia, ¿no? Porque teóricamente, en un mundo normal, esto beneficia al Real Madrid. O sea, en el fútbol que yo conozco y en el mundo que yo conozco, el vestuario del Madrid, si ya estaba caliente o motivado porque es el Barça, porque es en casa, porque el año pasado has perdido todos los clásicos y tal, o sea, con esta frase de Lamine debería salir con un cuchillo extra entre los dientes. Pero pensaba lo mismo que ha dicho Evangelio, que hay algunos jugadores, le pasaba a Piqué, le pasaba a Stoikov, le pasaba a Cristiano, seguramente, en el Madrid, que disfrutan con este tipo de situaciones de presión y de ser un poco el villano. Y vamos a ver si Lamine es de esos o no.
Bueno, este es el sonido que...
Pero escúchame, acabo yo con una cosa muy rápida. Yo, para no repetirnos, imagino que si nos está escuchando Vinicius, pensará que qué mala suerte tuvo él, que no encontró este cariño, esta comprensión y este estar al lado del chico.
Estoy de acuerdo contigo, Tomás.
El niño Lamine viene de donde viene, el otro viene de una favela del tipo de Casemiro, con gente que no comía, la mitad de la familia. Y este chico llega a España y lo primero que conocemos de Vinicius es que le han mordido la cabeza en un derbi de juveniles o de equipos B. Entonces, se imagina, si lo está escuchando, pues pensará, coño, qué mala suerte he tenido yo, que no he tenido esa comprensión, ese cariño y ese apoyo que ha tenido este muchacho, al que le deseo lo mejor de las suertes.
Si queréis, comparamos a lo que hace Lamine con lo que hace Vinicius, pero podemos estar 10 horas, ¿eh? Si saco el pergamino de todas las cosas que ha hecho Vinicius, que Lamine jamás en la vida haría.
En otro programa.
Puedo estar 10 años.
También digo que en esta diferencia generacional de la que hacía mención Emilio, yo creo que mañana la diferencia generacional entre los aficionados del Madrid que vayan al Bernabéu, mira, no existirá entre el que tenga 18 y el que tenga 80, bueno, ninguno habrá entendido lo que ha hecho Lamine.
Van a ver igual a Lamine,
quería contar con cuando todos hemos coincidido con, bueno, es que tiene 17 años y tal, todo el mundo sabe de mi amistad extrema con Andoni Zubizarreta, ¿no? Entonces, tenemos incluso hasta hijos parejos de edades y tal. Y recuerdo una vez, estando él de director deportivo, que alguien, un futbolista del Barça, hizo alguna cosa tipo Lamine, ¿no? Y entonces, al cabo de 2 o 3 días, fuimos a comer, como siempre. Y yo le dije, oye, Andoni, este muchacho, no sé, ¿no? Un poco sobradito, o no sé, no es muy adecuado esto que ha hecho y tal. Y me dice, este muchacho, sí, parece, ¿no? Que he hecho. Y bueno, no sé, se lo podía haber ahorrado, no sé y tal. Dice, perdona, nuestro Juanito, que es mi hijo pequeño, ¿qué años tiene? Digo, tiene 17. Dice, ah, 17. Digo, mira, como este futbolista. ¿Y qué, Juanito? ¿Qué hace con 17 años? Digo, uff, bueno, dice, pues eso, Emilio, eso, que no tenemos en cuenta que tiene 17 años, ¿entiendes? O sea, que cuando tienes 17 años, yo creo que te atreves sí, absolutamente a todo, pensando. Y más ahora, porque yo pienso que los 17 de ahora, ¿no?, son los 25 o 30 de los nuestros, ¿no?
Estaba pensando en Raúl, que su expresión fue con 17 años, pues no sé si es tan heavy como la de Lamín, porque ahora todo es mucho, hay una caja de resonancia mucho más potente por todos los medios que hay. Y la de Raúl con 17 años fue muy potente también. Él tuvo un tramo de no con 17, sino un poco más tarde, tuvo un tramo muy delicado en su carrera, muy delicado, o sea, bastante delicado. Tuvo que dar una rueda de prensa en el Hotel Emperatriz en Madrid
para
explicarse de lo que le estaba pasando.
Yo me acuerdo como si fuera ahora. Es que Rafa Nadal ayuno, querido. Sí, un tío que ha sido igual a los 18 que a los 48.
Claro, digo que claro. a veces pasan cosas y otras veces no, ¿eh? Pero que aquel Raúl que tenía 17 años, pues evidentemente se lo pasó pipa. Pipa se lo pasó.
Y
hasta que un día tuvo que parar. Un día paró.
Es que como lo que estamos coincidiendo todos es, hablamos de las redes sociales y hablamos de las redes sociales como caja de resonancia. Pero es que a ellos les motiva esto.
Es decir,
uno acaba pensando, no digo acaba maquinando o acaba decepcionado, o sea, acaba pensando que el 85% de las cosas que hacen las hacen para salir en las redes sociales. ¿Me entiendes? No porque a ellos les apetezca salir, sino porque eso les pone, ¿me entiendes? Que eso es como eso de conquistar a alguna chica para decir que la has conquistado, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, para fardar de eso, ¿no? Porque, ¿me entiendes? A mí no es que me guste esta chica, es que si te ligas a esta chica y sales con esta chica, pareces el héroe de la banda, ¿no? O sea, y entonces en ese sentido yo creo que las redes sociales en estos momentos no solo tienen ese eco, sigue sirven de megáfono incluso para ojos de gente como yo, repito, de 74 años, parece excentricidades que se las podría ahorrar. Sin embargo, a ellos les pone muchísimo.
Déjame poner el sonido de que antes hacía alusión Elena. Este es el sonido con el que él ha publicitado su presencia en este partido de mañana, que es un partido de liga entre el Real Madrid y el Barcelona.
Jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio. Está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por él. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio.
Miedo, lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Bueno, hombre, a mí me parece...
Solo completar una cosa, Corro. Lamine Yamal se fue a la gala del Balón de Oro con sus 24 amigos de la Plaza de Rocafonda. O sea, no se llevó dos cámaras, dos videocámaras, un estilista, un técnico de redes. No. Se llevó a sus 24 amigos del barrio.
Sí, digo que he remarcado que es un partido de liga entre el Real Madrid y el Barcelona, que no es, o sea, es un gran acontecimiento mundial, pero sucede todos los años un par de veces, al menos una
como mínimo
una en Madrid y otra en Barcelona.
O sea que si llegara a una final de Champions sería insufrible, vamos.
Pues sí, efectivamente, quiero decir que el día que haya alguna cosa muy muy potente, pues será pues eso, que me imagino que él está también asesorado por la compañía de imagen que tenga y por los asesores de pues que tiene él, que tiene unos buenos asesores. Acaba de terminar la Q3 y ¿cómo ha terminado Carlos Sainz, Carlos Miguel?
Ha terminado en la séptima posición, ha hecho muy buen crono, lo que pasa es que tiene una penalización de 5 puestos en la parrilla, así vaya que hombre. Mañana saldrá, claro, viene de la carrera anterior, del toque que tuvo con Antonelli, y saldrá mañana duodécimo en parrilla, Carlos Sainz, decimocuarto, Fernando Alonso, pole, y eso es muy importante para la lucha por el título mundial, de Lando Norris, ya te decía que era el favorito, y lo ha cumplido, además con bastante diferencia, sobre un brillantísimo Charles Leclerc, a 2,6 décimas, y tercero también el otro Ferrari de Lewis Hamilton. Ojo, que Verstappen sale quinto, solo quinto diría yo, detrás de Russell, y Piastri va a salir séptimo. Vaya caraja que tiene el actual líder del Mundial, y gracias a la sanción de Carlos Sainz.
Carreras mañana a las 9, 12º Carlos Sainz por penalización, 14º Fernando Alonso. Luego contamos más cosas.
Sí, no, luego analizamos, pero es una salida donde conviene más salir segundo o tercero que salir desde la pole.
Vale. Sale Lando Norris, que le acabas de chafar su pole hoy.
Sí, bueno, estoy poniendo el cebo para luego.
Bueno, dos sonidos más. Está la pregunta de Miguelito a Xavi Alonso sobre Lamine Yamal.
Que he insistido un poco por las declaraciones de Lamine, tu juego clásicos muy calientes, años atrás. ¿Te parecen irrespetuosas u ofensivas esas declaraciones?
No voy a entrar yo. Hay muchas declaraciones pues de por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Nosotros... Lo importante es el verde, lo que pasa en el campo, de dónde venimos, qué es lo que tenemos por delante el mañana en el partido y cómo queremos jugarlo, ¿no? Eso es lo que más me preocupa y en lo que hemos estado trabajando.
Le hemos hecho tres preguntas sobre este tema en la rueda de prensa y esta es la que le ha dado a Miguelito. Y esta es la pregunta a Marcus Sorg, que es el que se va a poner mañana delante del Toro en el Bernabéu.
En las últimas horas
se ha hablado mucho de Lamine Yamal y en Madrid le han criticado especialmente por unos comentarios que hizo en un ambiente distendido. En el entorno de la Kings League diciendo que el Madrid roba, que el Madrid se queja de los árbitros y tal. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Cree que esto le puede afectar?
Lamine es un jugador top y creo que será motivador para él. Esperemos verlo mañana haciendo su mejor actuación.
Bueno, pues estas son las dos respuestas que ha habido en la rueda de prensa.
No quiero hacer debate sobre el tema este de que este señor haya salido a dar la conferencia de prensa.
Bueno, cada uno...
A mí me parece una desconsideración hacia el socio del Barça, hacia el seguidor culé.
Pero yo creo que el tiro era para la Liga, más que para el socio.
Bueno, pues que lo digan. Sí. Si el tiro es para la Liga, si es porque está cabreado con los árbitros, que es una semihuelga, sí. No sé qué, estupendo. Oye, a mí me parece perfecto, todo el mundo tiene derecho a replicar, a comportarse, a dar una señal y tal, pero que lo digan, que lo digan.
Muy bien, que hasta aquí hemos llegado, que tengo más temas. Mañana será un día apasionante. Yo creo que Lamine está en el foco, que es el que centraliza un poco este clásico. Luego saldrá lo que saldrá. Mucha suerte para Soto, Grado, Iglesias, Villanueva, que son los que
la van a necesitar.
Justicia. ¿Y porrita, Corro? ¿Has hecho uno por uno? ¿No haces porrita, Corro?
Bueno, sí, casi lo he dicho todo. ¿Queréis que hagamos una porra rápida o qué?
Sí,
venga. Venga, vamos a hacer una porra rápida. A ver, Tomás, ¿qué resultado dices?
4-0 gana el Madrid.
4-0. Resultado ajustado. ¿Emilio?
¿Hay que dar resultado?
Sí,
sí. El resultado 1-3.
1-3. Rubén.
4-3.
4-3.
Es otro loco.
Dani.
1-1.
1-1. Evangelio.
3-2.
Cañizares.
3-2. Guille.
2-1.
Miguelito.
2-1.
2-1. Elena.
2-3.
2-3. Sí, desiste entre 2-3.
Magnífico.
Muy bien, pues este un poco los pronósticos que hace este equipo de tertulia.
Ha salido bien esto, Corro, ¿no?
Sí, Tomás, ¿qué peli vas a ver a las 4?
No, yo creo que lo vamos a empaquetar y lo vamos a mandar a los ondas, ¿no?
Porque ya escúchame, Corrochano, el español cuarto clasificado.
Sí, señor, sí, señor.
Que se joda la Universidad Autónoma de Barcelona y cosas y gentes afines. Buenas noches.
Un abrazo, Tomás.
Adiós.
Adiós, Emilio. Adiós, Rubén. Dani.
Buenas noches.
Pórtate bien. Adiós, Evangelio. Guille. Miguelito, adiós. Elena. Mañana se escucha atentamente. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Vengo a darte una buena noticia hasta ahora y es que, querido José Luis, esta noche vas a dormir una hora más.
Mira qué bien.
Llega el famoso cambio de hora. A las 3 de esta madrugada volverán a ser las 2. Es el famoso horario de invierno al que volvemos y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya puso encima de la mesa el debate de si hay que terminar con los cambios de hora y cuál de ellos sería el bueno. Según los expertos, este en el que vamos a entrar ahora sería el adecuado. Nos lo ha contado en COPE César Martín, presidente de honor de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Hay consenso médico absoluto en afirmar que es el más beneficioso para la salud, el descanso, la productividad laboral, el rendimiento escolar. Promueve un ritmo biológico más estable que el de marzo, mejora el rendimiento intelectual, ayuda a prevenir muchas enfermedades y sobre todo se debe a que al amanecer con más luz en la época invernal favorece un despertar más natural.
Más cosas. Miles de personas se han concentrado en Valencia para pedir la dimisión de Mazón por su gestión en la Dana. Se trata de la última manifestación antes de que se cumpla un año de esa terrible dana que le provocó la muerte a 230 personas en la provincia de Valencia. Es el miércoles cuando se cumplen 365 días de eso. Justo ese día se realizará el funeral en memoria de las víctimas. Y un último apunte. Alemania asegura que no apoyará el uso del catalán en la Unión Europea porque, dice, requeriría la modificación de los tratados. El gobierno de Merz estaría cerrando la puerta a los deseos de Carles Puigdemont y truncaría así el anuncio con el que Sánchez pretende apaciguar a Junts. Bueno, Corochano, un día como hoy hace 41 años nacía en Santa Bárbara, en California, Katy Perry. Comenzó su carrera musical como artista de gospel, pero poco a poco fue evolucionando hasta el pop, hasta convertirse en una de las reinas de este género, con decenas de premios a sus espaldas y una interminable lista de éxitos como I Kissed a Girl, Hot and Cold o este que escuchamos, Roar.
Muy bien, y hace poco estuvo en el espacio.
Sí.
Así que es una tipa con suerte. Sí. Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hay más cosas que contarles en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de la dana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.500 54500 serie 5005.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos tres excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Balón arriba para Mika Utache. Le ha pegado sin querer a Gerard Moreno. La caída de Gerard puede ser penalti, tonto, pero puede ser penalti. Copete.
Bar.
Penalti a favor del Villarreal. Último minuto de la primera parte. Gerard Moreno detrás de la pelota. Julen entre palos. Va el Villarreal. Gerard. Gol. Tache dentro del área, recorta, sienta a Thierry, chuta, la quiere el Villarreal, gol de Santi, gol del Villarreal, gol, la sacó como pudo Julen, pero el rechace queda en boca de gol, para que la empuje Santi Comesaña, Valencia 0, Villarreal 2.
Hugo Ballester ha estado escuchando a Corberán y a Marcelino y tendrá que contarnos lo que han dicho. Hugo, ¿qué han dicho?
Bueno, empezamos por el técnico local, por Carlos Corberán, que ha girado la rueda de prensa en torno al perdón a la afición, entiende su frustración y cree que no puede perder a Mestalla porque la necesita. Y en lo deportivo ha hablado de una competitividad ante el Villarreal que yo creo que lo que hacía era comparar con partidos anteriores y no realmente con que el Valencia había hecho una gran primera parte como así consideraba el entrenador, y ha focalizado todo en el penalti, en el 0-1 de Gerard Moreno, que ha provocado el propio jugador del Villarreal en una acción con Copete y que para Corberán ha marcado el devenir del encuentro, un penalti que para él no es del todo cierto.
En una primera parte donde el equipo ha competido en muchos momentos superando a Villarreal, hemos tenido que hacer frente a una situación de un penalti, en una acción donde realmente no nos habían creado ocasión, y en una acción donde, viendo la repetición, pienso honestamente que Copete trata de evitar el contacto y no de buscar el contacto.
A ti ya has dicho, Pedro, que durante el partido que no te ha parecido penalti, ¿no? Que te parece poco para penalti.
Sí, es que además Gerard Moreno se está casi cayendo antes del contacto. Uh-huh. Lo que dice Corberán, Copete está intentando evitarlo, que le pisa un poco, pues claro que le pisa, pero por eso es penalti, yo creo que no.
Vale. Marcelino, ¿qué ha dicho Marcelino, Hugo?
Bueno, Marcelino ha mostrado otra vez mucho respeto hacia la afición del Valencia y hacia el Valencia como entidad histórica, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder a la pregunta sobre qué le pasa al Valencia. Hoy se le ha dicho que se ha señalado a los jugadores, también a la figura de Corberán. Ha querido sacar del foco a los futbolistas, ha querido sacar del foco al entrenador. De hecho, ha hablado bien del entrenador, ha dicho que el Valencia tiene una identidad y tener una identidad significa que el equipo está trabajado, y ha querido alumbrar una vez más la figura del máximo accionista. Aquí la lleva, la sabe, Marcelino lo ha sufrido en sus propias carnes y es una voz más que autorizada para hablar de esta manera del gran problema, del problema real que tiene el Valencia Club de Fútbol.
Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea, y es una falta de respeto enorme hacia el Valencia como club, porque ahí está su historial, hacia la afición, llena el campo domingo tras domingo, hacia todos. Y los que vivimos aquí y saber la respuesta de esta afición, pues creo que no se merecen esto.
Muy bien, pues Marcelino se pone del lado de la mayoritaria afición del Valencia, que piensa que Peter Lin es un mal del Valencia. Muy bien, Hugo, pues iremos informando durante la semana. Vienen tiempos difíciles para el Valencia. Esta semana hay Copa del Rey, hay un Maracena-Valencia y un Ciudad de Lucena-Villarreal. Vamos a ver qué tal van las cosas. Creo que es el martes, ¿no? El Maracena-Valencia es el martes. Hugo, un abrazo. Gracias, como siempre.
Un abrazo, Corro.
Chao.
¡Gol! ¡Lo está buscando el equipo azul!
deshace, le cae al 9, le cae al matador, le cae a Borja Mayoral. Y es que percutía y percutía y percutía, aunque no chutaba puerta, el equipo que viste de azul. El primer cabezazo de liso lo saca Simón. Y al final, Borja Mayoral en boca al fondo de la portería. La cromología es lo que tiene. Marca el Getafe. Athletic Club de Bilbao 0, Getafe 1.
En San Mamés ha ganado el Getafe 1-0. El gol ha metido Borja Mayoral. Saludamos al goleador. Hola Borja, ¿qué tal? Muchas felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
Digo que cuanto más problemas, mejor, ¿eh? Para vosotros. Cuanto más problemas tenéis, mejor sale la cosa.
Sí, sí, sí. Igual que en Vigo y en Sánchez Pizjuán.
O sea, que la gente cree, estos vienen con debilidades, con lesiones, con sanciones, y os crecéis, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero ellos también venían de Champions, y yo creo que eso también es un punto a nuestro favor, ¿eh?
Borja, ¿a qué te sabe este gol? Que es un gol que os da 14 puntazos, ¿eh? 14 puntazos.
Sí, sí, justo, y lo estábamos hablando ahí los compañeros, lo del Español y el Elche, ¿no? Que están haciendo temporada en nosotros.
Justo antes de vosotros, ¿no? Que el Español ha ganado.
Sí, 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 no, pero estamos hablando de los dos, ¿no? De los dos equipos, y hemos dicho, joder, pero si ganamos y nosotros nos ponemos con 14 también.
Con 14 igual
ahí,
que el Elche, sí. Igual que
de
el
los 10 primeros, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Oye, Borja, que mejor fuera el equipo que en casa, ¿por qué?
Sí, no sé, el año pasado también nos pasó. Mira que nosotros siempre hemos sido un equipo que fuera de casa nos ha costado una barbaridad, y en casa hemos sacado muchos puntos. Y es verdad que el año pasado y este, pues, se está dando contrario. Es verdad que ojalá que cambiemos, ¿no? Porque en casa, con nuestra gente y todo, tenemos que hacernos más fuertes.
Y luego San Mamés, 5 años sin perder en San Mamés, que es una casa de lujo, que es una casa difícil.
Sí, creo que también llevamos mucho tiempo sin ganar, muchos empates y...
Muchos 4 empates. Hoy... O sea, habéis ganado hoy, pero lleváis 4 empates seguidos.
Claro, hoy se ha dado la victoria, qué bien.
Y Bordalás, que no le había metido mano a Valverde, creo que eran 10 partidos. Bordalás ha dicho en la rueda de prensa que ha sido un espectáculo. Yo creo que tiene mucho mérito, Borja. Hay que cuando ganáis hay que decirlo, que con 14 puntos, un equipo que tiene tantos problemas en la plantilla, hay que decir que esto tiene mucho mérito.
Sí, sí, no, la verdad que hoy, es verdad que los últimos 2 partidos veníamos jugando muy bien, pero no ganando ni sumando ningún punto, y yo creo que hoy pues se ha dado todo, ¿no? La victoria, el juego desde el principio, creo que hemos estado en campo rival mucho, sin tener ocasiones muy, muy claras, pero sin conceder nada, y con balón creo que hemos dado un paso hacia adelante.
Y ellos, cuando habéis hecho el gol, que lo has hecho en el 75, ellos no han tenido, no se han agobiado, no han tenido ocasiones claras.
Clara no, porque hemos estado muy, muy bien, incluso hemos tenido alguna más luego, algún acercamiento, el gol anulado, que creo que estaba ahí un poco metido. Pero sí, yo creo que desde el principio hemos sido superiores.
Bueno, Borja, esto es un aperitivo para lo que viene la semana que viene, ¿no?
¿A qué te refieres?
Hombre, el martes es el día. El martes es el partido de Copa, Interval de Moro-Getafe, ¿no?
Sí.
Mayoral contra Mayoral.
Creo que es el primer partido que juego 90. Sí. Encima jugamos el martes, jugando el sábado, no sé. Pero bueno, yo creo que algunos minutos...
Hombre, escucha,
con coincidir con mi hermana, como si son 5 o 10 minutos, me vale.
Mira, esto no se ha hecho nunca en la radio, que es... cruzar antes de un partido tan importante a los dos protagonistas del partido. Kitty, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
No jodas, está ahí.
Kitty.
Hola.
¿Qué pasa?
Ostras. ¿Qué tal?
Aquí estoy con tu hermano, que es el goleador de la jornada.
Sí, sí. ¿Qué pasa, brother?
Tú, yo he visto 1-4, digo, habrá marcado algún gol y no ha marcado ninguno. ¿Qué pasa? Te lo estás reservando, ¿no? Para el martes.
Me estoy guardando, cabrón, para el martes, tío. Enhorabuena.
Gracias, gracias. Igualmente, vaya victoria, vosotros también, tú.
Sí, sí, tío, los dos equipos llegamos bien al choque, ¿eh?
Ostras, llegamos igualados, ¿eh?
Sí, 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 joder.
Llega igualado, bueno, el tema.
Vaya victoria ahí en San Mamés, macho.
Flipa, sí, sí. Ha sido, no, y desde el principio, tú, hemos jugado muy, muy bien. Con balón y sin balón, no hemos concedido nada, flipa. Brutal, brutal.
Joder.
¿Tú has jugado hoy?
Qué bien, tío. Sí, he jugado 60. Me ha quitado el míster ya con 0-3. Y luego cuando he salido me decían los desconvocados. Ha ganado el Getafe, gol de tu hermano, tal. Y digo, joder, qué bien, tronco.
Sí, sí, sí. No, yo igual, cuando hemos salido y he visto 1-4 y digo, madre mía, encima del campo la Lamu flipa.
O sea, Borja, el primer resultado que miras ha sido el de tu hermano.
Sí, justo me he metido. No he visto ni los que me han felicitado ni nada. He visto el Álamo 1...
Qué bueno.
1-4. Me están diciendo por aquí que si han sido las palmeras, tú, que llevaron.
La del otro día.
Yo es que no comí, comiste esto a vosotros.
Bueno, un cachito sí te comiste, ¿eh?
Sí, no se comió nada de chocolate.
Un cachito. Hoy que ha salido bien, lo decimos.
Yo sí que tengo que decir que me comí 3, ¿eh?
Pues mira.
Bueno, brothers, hermanos, vamos a ver, ¿qué dices, Borja? ¿Te va a poner Bordalás, crees, o qué? Un poquito, sí, ¿no? Un poco.
Yo espero que sí.
Habla con el míster, ¿eh? Dile que un ratito por lo menos.
Sí, yo creo que un ratito sí.
Tú al tuyo ya le tienes seleccionado, ¿no, Kitty? Al del Inter Valdemoro.
Le tengo amenazado ya desde hace una semana.
Vale. Está bien, está bien. Bueno, amigos, hermanos, que Borja, sí. Kitty, nos encontramos el martes. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo grande.
Gracias a los dos, chao, a los chao. Mayoral, que se van a encontrar el próximo martes en el partido de Copa, en el Inter Valdemoro-Getafe, que se juega en Getafe. Hoy ha ganado el Getafe en San Mamés, 1-0 al Athletic.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
De este partido en San Mamés han quedado esas declaraciones de Unai Simón, que no le ha gustado nada que eligieran a Díaz de Mera como el árbitro. En su día expulsó esta temporada a Valverde en el partido contra el Betis.
Se están bloqueando todo el rato nuestros ataques, se están chocando las paredes, se están provocando todo el rato faltitas, que a mi parecer, pues bueno, creo que al final una tras otra, pues crean un poco de incomodidad en el juego. Y bueno, creo que también es un árbitro que sabemos lo que pasó la última vez que nos arbitró y creo que tiene un poquito, hay que considerar un momento también que venir aquí el siguiente partido que nos arbitra, que sea este partido contra el Getafe, sabiendo qué características tiene el partido del Getafe, pues creo que no ha sido un acierto poner a Isidro y que no nos ha favorecido en ese sentido.
Esta mañana en Montilivi, Girona 3, Oviedo 3.
Maneja Unagi, no le roban, tiene pegadita la pelota a la bota, cuidado desde aquí marcó, finta con el golpeo, aguanta Unagi, cae Unagi dentro del área, penalti a favor del Girona. Sobre la línea de con Escaldella, el golpeo de Stuani. Para el final del partido va a quedar un minuto con Rosquita Reina buscando el segundo palo. ¡Gol, Zoniga! ¡Cuidado el remate! ¡Gol! ¡De la Oviedo! El remate de Carmo para el gol y el empate de la Oviedo aquí en Montilivi. Girona 3, Oviedo 3.
Son último y penúltimo en la liga. Y en el estadio del Español, en Cornellá, Español 1, Elche 0.
La ofensiva del Español, la espera, espera, Milla, balón para Romero, chuta Romero. ¡No!
¡Cómo!
¡El Español!
Lo ha hecho bien, todo.
¡Romero! En el arranque de la segunda parte. Sí, era falta a favor del Elche. Atrapó Dimitrovic, la puso rápido para Romero, entrando en área por banda izquierda para recibir la asistencia y va a tirar a Iñaki Peña. Se pone por delante el Español, lo marcó Romero. 47 de partido, Español 1, Elche 0.
El Español es cuarto, el Elche es séptimo. Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos un Mallorca Levante que trae estas noticias. Jordi Jiménez, buenas noches.
Muy buenas, Corro. Empatados a 8 puntos, Mallorca y Levante quieren salir de esa zona baja. Viene de perder en casa el Levante, viene de ganar fuera el Mallorca. Se le dan mejor los desplazamientos al equipo de Julián Calero, quien, por cierto, mañana cumple años. También lo hace en el bando local el segundo entrenador, Alquiza. Así que vamos a ver a quién de los dos le dan un cumpleaños feliz. En el Levante, Carlos Álvarez es la gran duda, no está descartado. En el Mallorca vuelve a sano a la convocatoria. Eso lo arbitra Ortiz Arias con Figueroa en el VAR.
A las 6:30 tenemos un Osasuna Celta con estas noticias. Alberto Sanz, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Osasuna sigue sin poder contar con Aimar Oroz. Ya sabes que tienen la baja de Valentín Rosier, que dice adiós a este 2025, pero eso sí, por lo menos recuperan a Juan Cruz. Lisi ha destacado en rueda de prensa el talento que tiene el Celta. Por su parte, el conjunto de Vigo recupera a Rueda y a Suedberg y tienen la baja por sanción de Starfelt. Giraldez ha hablado del poderío que tiene Osasuna en el estadio del Sadar. A partir de las 6:30 en el estadio del Sadar, con arbitraje de Alejandro Hernández Hernández.
El partido de las 9 de la noche es el Rayo Vallecano a la vez. Tiene estas noticias Román Ruiz. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Duelo en la media tabla entre Rayo Vallecano y Alavés a las 9 para cerrar la jornada de domingo. El Rayo es 12º con 11 puntos y el Alavés 10º con 12. Los visitantes encadenan una victoria y un empate en los últimos dos partidos de Liga y los locales 2 victorias más el empate en Conference League del jueves, sobre el que ha hablado y ha dicho Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que les puede dar confianza de cara al encuentro de mañana. El conjunto madrileño afronta el partido con las bajas de Luis Felipe y Mumin, y los vascos llegan sin ausencias. Arbitra el choque Alberola Rojas en el campo y Sánchez Martínez en el VAR.
El partido del lunes es el Atlético de Madrid-Betis. Hay noticias en el Atlético, las va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal, Corro?
Cardoso es noticia en el Atlético de Madrid.
Sí, sin duda. Sin duda es el único que acapara ahora mismo la enfermería y hoy ha entrenado ya a tope. Si no surge ningún contratiempo, podría estar el lunes en la convocatoria para enfrentarse a su ex equipo. El Cholo viene probando hoy un once que se va a parecer mucho al que juegue el lunes si no cambia. Oblak en la portería, Llorente, Jiménez, Langlé, Janko, Juliano Barrios, Coque, Nico y Julián y Baena o Sorlo. Sería la única duda, aunque nos inclinamos a pensar que será Baena. Mañana entrenamiento público abierto a todo el mundo, así que la gente va a poder disfrutar en el Metropolitano de sus ídolos.
Hombre, que no pase un fin de semana sin poder ver a tu gente, aunque el partido sea el lunes. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Ahora es tiempo de Segunda División. Un rato para hablar de Segunda División. Algunos de los habituales esta noche aquí en el Tiempo de Juego está Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén.
Hola, Corro. Muy buenas.
Jaime del Olmo, Santander, Cantabria. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas. Viva Jeremy.
Y Jorge de la Chica, Granada. Hola, Jorge.
Un saludo. Buenas noches.
¿Por qué ese grito tan impetuoso, Jaime?
Porque me sale de dentro. Es que el otro día hice un pecado mortal, que cuando sí. me dijiste qué jugador sí. veis con potencial, se me pasó nombrar a Jeremy, que sí, ha señor. Derivado la puerta del Racing y se ha ganado el puesto de titular por delante de Arana y Villalibre, y es el pichiche ahora mismo en 4 ratos que ha jugado de Segunda División. Una auténtica pasada.
Apunten el nombre. Hoy ha ganado el Racing de Santander en Vitoria al Mirandés 1-3. El Racing es el líder de la competición. Otra vez arriba, Jaime. Otra vez estáis líderes.
Sí, tenemos vértigo, como siempre. Luego veremos a ver qué pasa con el duro y terrible invierno, que es cuando al Racing se le suele atragantar un poquito las jornadas. Pero es cierto que me da la sensación que tiene, primero, mucho más banquillo para poder tirar, tanto atrás como en el centro del campo como adelante. Y creo que los jugadores que han venido en los últimos días del mercado, como Pablo Ramón, como Facu González, o sobre todo Gustavo Puerta en el centro del campo, y Peño Canales, que está fuera de categoría, que todavía no sé cómo ha podido salir este mercado veraniego de Bilbao, pues le dan un pozo muy importante a lo que ya tenía el Racing, que ha sabido mantener tanto Andrés Martín como Íñigo Vicente.
Sí, lleva unos años ya haciéndolo muy bien el Racing, o sea, no sé si caerá este año o el siguiente, pero está haciéndolo muy bien, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que estamos dando pasitos hacia adelante y aparte de eso de ser el equipo de los más goleados, que eso es un debe para José Alberto, pero claro, es lo de la manta. También somos destacadísimos los máximos goleadores, ¿no? Con un más 9 de diferencia. Es decir, mucha gente aboga porque los equipos que suben son los que encajan pocos goles. El Racing y José Alberto se empeñan en demostrar lo contrario. Veremos a ver qué pasa cuando pasen las jornadas y suframos el invierno.
Sí, es rock and roll. ¿Alguno quiere gafar al Racing y decir que va a quedar seguro
no,
primero?
Tiene una avalancha de correos, Paco González, creo, pues de Valladolid, de Leganés, de Gijón, de todos los sitios, claro.
Para que haga lo mismo que el año ascendidos ya, ¿no?
Exactamente, sí, lo mismo
Paco,
que el año
Paco,
pasado.
Paco
pero
lo dijo el año pasado, dijo, bueno, el Racing ya de primera, tal, no sí, sé qué, no sé cuándo.
Por eso, jugar. Claro. Pero yo creo, y ya hablando fuera de bromas, que el Racing se lo merece, porque Es un club que está haciendo las cosas muy bien, que poquito a poco va dando pasos cada año a más. Estoy con Jaime, creo que este año han complementado la plantilla. Y yo me alegro mucho por José Alberto, porque sé que es un tipo también criticado en Santander, pero es criticado porque él mismo ha marcado una exigencia altísima. Entonces, el equipo está peleando por el ascenso todos los años, y eso es una noticia magnífica. Yo creo que el equipo se lo merece José Alberto y se lo merece el club.
¿Algún gafe más para el Racing?
Yo creo que el Racing es un club histórico, que el año pasado, de los que ya merecen subir a primera, subió el Oviedo el año pasado, que llevaba muchísimo sin estar en primera, y ahora creo que le toca al Racing.
¿El Racing cuántos años es, Jaime?
Este creo que es el 13º ya.
13, vale.
Fíjate, pues ya yo creo que de lo que merece ya estar en primera más pronto que tarde, y sobre todo porque lleva una inercia de que lo está haciendo las cosas muy bien. Es que yo le veo mucho parecido al Oviedo. El Oviedo se ha quedado a las puertas de subir y el año siguiente subió, y el Racing el año pasado pues le pasó casi que lo mismo. Entonces este año, bueno, puede ser su año, evidentemente, pero que queda mucho también es una evidencia. Bueno, sí.
Juega muy bien.
Hay una diferencia entre los equipos que están hechos para terminar subiendo y los que son sorpresa. En un año, por ejemplo, el Mirandés está penúltimo, ¿no? Que ya jugó con el Racing. El año pasado se quedó a un gol de ascender, a un par de goles de ascender a primera, pero claro, no tiene el pozo y la infraestructura que tiene el Racing, que está buscando y peleando esto bastante tiempo. Bueno, Granada 0, Cádiz 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0 y Cultural 0, Ceuta 1, que dijo el otro día Rubén que cuidado con el Ceuta. ¿En Granada qué ha pasado? Sí. No salir de ahí, de la chica, de abajo, ¿eh?
Sí, nos salimos de abajo, pero quiero hacer un paréntesis, porque hemos tenido unos incidentes que a mí me parecen hasta surrealistas antes de que comenzara el partido, vamos, al mediodía. Un enfrentamiento entre aficionados, teóricos aficionados del Cádiz y teóricos aficionados del Granada. Han roto lunas de algún comercio, han intentado no pagar, se han enfrentado a la policía y le han dañado uno de los cristales. Al final 45 identificados, parece que también 45. Algún detenido, sí. Han localizado entre ellos a tres personas con droga e incluso algunos con objetos que se han descrito como armas. Pero lo surrealista viene aquí. Cuando han ido a identificar a los 45, había teóricos aficionados del Cádiz, teóricos aficionados del Granada y gente que había venido a la trifulca, porque supongo que esto estaría ya planificado, desde Málaga.
Sí, claro. Claro. O sea,
que no tenía nada que ver con esto.
Se dedican a otra cosa que no es el fútbol. Bueno, contado que luego, era algo reflejado.
En las gradas, el ambiente magnífico, porque había muchísimos aficionados que no estaban en la grada de la afición de visitantes, sino con su camiseta amarilla se distinguían. Y aquí no salimos de la situación en la que está el Granada, sigue en zona de descenso, a pesar de los 6 partidos continuados en los que no ha perdido. Pero es que comenzó fatal el equipo, Pacheta lo ve rehaciendo, y ahora mismo el problema del Granada es que no tiene gol. Pero no obstante, os voy a dar un nombre de un jugador que puede emerger con mucha fuerza en el futuro. Se llama Fallé, juega de extremo, de delantero centro, tiene una clase impresionante, porque incluso de gente del propio club que no tiene interés económico lo ha destacado como un hombre con una proyección muy importante. Por Fallé. El momento está en el Granada. Fallé, sí. Un chico que estuvo en la cantera.
¿Es español? ¿Es nacido aquí o no?
No, es español, es africano, pero lleva ya mucho tiempo. Es que estuvo
Suleimane Fallé, de Senegal.
Senegal estuvo en la cantera del Granada, lo que son las cosas, de jovencito, ¿no?
Sí.
El Granada se deshizo de él, terminó en la cantera del Betis, y este año el Granada ha pagado un dinero al Betis por recuperar al que era su jugador y no le hizo ningún caso. Oye, y hay que ponerle un monumento a un hombre que conoce muy bien en Cádiz y que conoce muy bien en otros equipos de segunda, ¿eh? Rubén Alcaraz. Este señor, con 34 años, ha revolucionado el equipo.
El
medio centro, ahora lo tenemos, se inserta entre los centrales, es el líder del equipo, la prolongación de Pacheta en el campo. Pacheta quería cambiarlo porque tenía un dolor hoy y ha dicho no, yo sigo y ahí he estado. Es un espectáculo ver cómo anima a los chavales jóvenes del Granada Club de Fútbol, que este año me parece que con el Racing y demás no vamos a tener mucho que hacer.
Bueno, esto es muy largo. Oye, decirme algo del Burgos. Ahora te pregunta Rubén por el Ceuta del Burgos. Ramis lo tiene arriba otra vez, ya sé que esto es larguísimo, pero lo ha metido arriba.
A mí me gusta mucho Ramis. Yo creo que es un muy buen entrenador y creo que también en el Burgos ha dado con esa tecla para poder dar esa consistencia y esa solidez.
Esto
es muy
largo. Al Albacete lo metió en promoción, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí. Creo que estuvo ahí. Pero ya el año pasado, cuando tomó las riendas, ya dijo que tenía menos puntos de los que merecía y tenía mucha razón. Por muchas circunstancias se le escapaban puntos al Burgos y esa temporada está arriba, creo que por merecimiento propio. Como digo, esto es muy largo. También está el Ceuta empatado a puntos, que es una auténtica salvajada, viendo cómo habían comenzado la temporada, pero lógicamente el Burgos hay que darle mérito y que va a hacer un trastorno a varios equipos si no se lo toman en seriedad los partidos contra ellos.
Rubén, el Ceuta.
Ramis con el Tenerife, yo creo que hizo playoff también.
Sí. Es que yo creo que es entrenador destinado a pelear ahí en segunda por puestos de ascenso. Que el Ceuta, Rubén.
Sí, yo te lo dije hace un par de semanas, última vez que entramos. Lleva 8 partidos sin palmar y ha ganado hoy un partido por un penalti cometido sobre Conrad el León ante la Cultural Leonesa y suma 2 victorias seguidas y se ha metido de un comienzo terrorífico porque perdió los 3 primeros partidos a meterse ahora mismo en un playoff. Es que el equipo, además uno de los equipos que mejor juega, de verdad, el que no haya visto el Ceuta, es un equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene muy claro lo que hace, y aquí la única duda que yo tengo del Ceuta es que tiene un once titular muy muy fijo y 3-4 cambios. Entonces, esa es mi duda de cara a lo que le pueda durar la gasolina durante la temporada, pero que es un equipo que juega bien y que tiene un meritazo enorme. Y hoy con la aparición, ya digo, de Conra, que también marcó el otro día en el Murube.
¿El mejor del Ceuta quién es, Rubén?
Pues me gusta mucho Marco Fernández, que es el delantero que tiene cedido del Español. Ya ha hecho un par de goles y es clave ahí. Tiene a Yunes en el centro del campo que es un pulmón también en la medular. Tiene un par de futbolistas muy muy interesantes que le están dando muchísima consistencia al equipo de José Juan Romero, ¿no?
Mañana.
De verdad, para no perder un poquito la perspectiva, yo con todo el respeto a la afición del Ceuta, ya tiene 18 puntos, menos para llegar a los 50, que esto es larguísimo, es eterno.
Sí, tal cual.
Y lo que tú dices, el tener poquita reserva en el banquillo, la segunda es muy traicionera, es muy larga, y cuanto más puntos tengas ahora, mucho mejor, que nadie te los quita.
Digo, mañana
pero fíjate, el año pasado el Mirandés, que estábamos diciendo no llega.
Algunos se meten. Sí. Digo que mañana hay un Sporting Zaragoza, Acebo, que el Sporting está regular, pero el Zaragoza.
El Zaragoza asusta, la verdad, porque además van varios años coqueteando con lo de abajo, que al Sporting también le pasa, ¿eh? El Sporting lleva, son dos grandes del fútbol español, no de segunda división, que llevan años coqueteando con lo de abajo y al final un año caes. Mañana estrena entrenador el Zaragoza, Rubén Seyés, vamos a ver cómo aparece, pero el Sporting está muy bien. El Sporting con Borja Jiménez ha cambiado la cara, 2 partidos que además le ha ganado al Racing y al Valladolid en Pucela, que son 2 partidos muy complicados, así que va a llegar en casa pues con la gente reforzada, con mucha moral, pero mira, estábamos hablando ahora del banquillo, al Sporting le pasa exactamente lo mismo. Yo creo que las plantillas cuando son tan cortas, cuando tienes un once inicial pero un banquillo tan flojo, a 42 jornadas, en la era de los 5 cambios lo notas, y yo creo que el Sporting puede pagar eso, pero el entrenador Borja es una pasada y le ha cambiado la cara al equipo, el partido es muy bonito, la verdad.
Bueno, Málaga, Andorra, Almería, Castellón, Sporting, Zaragoza y Deportivo Valladolid, mañana son los partidos que cierran la jornada. Os agradezco mucho, como cada sábado que estáis aquí, Pablo Acebo, Rubén López, Jaime del Olmo, Jorge de la Chica, gente que sabe. Un abrazo a todos, gracias.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, Seat.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Está hablando Fernando Alonso en México.
Aún así teníais velocidad punta como en Austin. ¿Crees que hay alguna esperanza para mañana?
Sí, veremos. Yo creo que no hemos tenido el ritmo, ¿no? Así que mañana tampoco espero que mágicamente vayamos rápido. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que estar ahí. En la primera curva hemos visto siempre que pueden pasar cosas y si hay alguna toque o algo pasa delante nuestro, tenemos que estar ahí para intentar sumar puntos, si es posible.
Fernando, obviamente, y lo habías anticipado, ¿no? Este circuito no era el circuito, justamente se intentó y perdiste bastante tiempo y no pudiste probar el neumático blando. ¿Cuánto afecta eso?
Bueno, no mucho, porque al final en la Q1 estábamos ya en el ritmo que teníamos y en comparación con Lance también me encontré cómodo en la Q1, así que tampoco parece que haya perdido demasiado. No ayuda, lógicamente, igual gasté un neumático de más en la Q1 porque el primer run ha sido un poco de práctica, pero bueno, creo que nuestra posición es la que es y mañana intentaremos mejorar.
Una carrera larga que va a haber que trabajar, pero no estás lejos los puntos y aquí puede haber un desparramo en algunos sectores.
Sí, la salida siempre es complicada, ¿no? Nunca hemos visto una salida completamente limpia en las tres primeras curvas, en la chicana, así que hay que estar ahí, hay que intentarlo, hay que lucharlo y ojalá salga bien.
Fernando, en la práctica 3 tuviste algunos inconvenientes con la parte frontal derecha, algo en el motor, ¿nos podrías explicar bien qué pasó ahí? Porque no.
Sí, creo que fue un tornillo, intentamos cambiar las caídas del tren delantero, la caída del coche y al apretar el tornillo pues como que se pasó un poco de rosca y luego a partir de ahí ya pues tienes que hacer un trabajo mayor y llevaba como 50 minutos repararlo todo y ya abandonamos la FP3.
En el motor no pasó nada porque también se decía algo de eso.
No, sentí alguna vibración, pero la verdad es que igual venía un poco también de esa suspensión delantera. El motor está bien y ahora en la corona no se comportó bien.
Muy bien, Fernando Alonso explicando lo que ha pasado en la calificación. Recuerdo, 14º va a salir Fernando Alonso, 12º, aunque ha estado mejor en la Q1 Carlos Sainz. Carlos Miguel.
¿Qué tal? Hola de nuevo, Corro. Sí, bueno, lo escuchábamos en Dazón, que efectivamente pues no hay más cera que la que arde. El Aston Martin es una pista donde está en una de sus peores pistas, no tiene ritmo y él espera que haya barullo por delante, que haya toques y que
eso desparramo pueda, exactamente.
Desparramo, me ha gustado la expresión, desparramo. Y la importancia de un tornillo, porque a veces decimos, no, la ultratecnología, la aerodinámica, un tornillo ha dado un problema y han tenido que repararlo en una hora, como en 50 minutos. Y eso le ha motivado también tener que gastar un juego de más, seguir un poco a contrapié. Yo creo que sí que ha influido negativamente en que no hubiera podido estar un pelín más arriba, pero bueno. Más o menos está donde se encuentra monoplaza, porque recordemos, su compañero sale penúltimo. Y luego está lo de Carlos Sainz. Sainz, la verdad es que ha ido muy bien todo el fin de semana. Qué lástima la sanción. Qué enfado tiene con esa sanción, porque él considera que es un incidente a partes iguales. Cuando en un accidente hay dos pilotos responsables, no se sanciona a ninguno de los dos. Él, al ver la telemetría, se dio cuenta de Antonelli, de la anterior carrera, se dio cuenta que Antonelli le ve, que Antonelli le cierra y que intenta buscar el vértice en vez de frenando, levantando. Con lo cual ve intencionalidad en su rival y, sin embargo, el que se ha llevado los 5 puestos es él, así que saldrá duodécimo, pero sí que es una carrera en la que puede ir a remontar, puede ir a adelantar y a colocarse entre los 8 primeros, que estaría muy bien con todo ese hándicap de la penalización. Esto es lo que ha dicho Carlos Sainz en Dazón.
No estoy muy contento, la verdad, con hoy. He salido a intentar maximizar esta quali sabiendo que esos 5 puestos mañana nos van a mandar para atrás y había que intentar conseguir cada posición posible. Hemos conseguido un extra bonus ganando a Piastri al final con una vuelta muy buena y sí, pensándolo así más en frío, a 2 décimas de mi pole del año pasado con un Williams, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hay que seguir así porque cada vez estoy yendo mejor con este coche.
¿De la lucha por el título qué dices?
Bueno, de la lucha por el título, que va a estar apasionante esa llegada a la primera curva, que es una de las curvas más diabólicas del Mundial. Son 914 metros en los cuales pues se puede coger un rebufo tremendo. La aspiración del coche delante te va succionando, se alcanza mucha velocidad y el efecto es más fuerte con el 2, con el coche que va segundo, y todavía más fuerte con el coche que va tercero. Con lo cual, Norris, que está todo el fin de semana imperial y que ha hecho una superpole, lo ha hecho en el circuito donde es más complicado mantener la primera plaza en esa doble chicane que hay después. La esperanza de Ferrari, ¿cuál es? Que uno de sus dos pilotos, que hoy han hecho una gran calificación, segundo Leclerc y tercero Hamilton, adelanten y le puedan estar dando tormento con aire sucio por la victoria a Lando Norris. Pero claro, es que Norris tiene detrás a los rivales por el título, con lo cual no puede ser ultra agresivo, tiene que intentar mantener la primera posición o no. O a lo mejor un segundo me vale para meterle un tajo en el campeonato a un Verstappen que ha dicho ya que no está para luchar por la victoria, que no se ha sentido nada cómodo, ha terminado cuarto, quinto Max Verstappen, detrás de un Mercedes de Russell, y un Oscar Piastri que no se explica, el líder del Mundial, por qué no va deprisa. No hay nada raro, los reglajes son los de siempre, mi pilotaje es el de siempre, pero no consigo el crono. Está octavo Oscar Piastri. A mí me recuerda en la distancia a lo que pasó en algunos episodios de 2007 con Fernando Alonso. Pero bueno, oye, que no me voy a meter en charco. Yo solo te digo
es su problema.
Que no está cómodo y sale, o sea, ha hecho peor tiempo que Carlos Sainz con el Williams, algo que evidentemente no es normal.
¿La carrera es a las...?
La carrera será a las 9 de la noche. Séptimo sale Piastri, por si alguien que tiene equívoco. Va a haber mucha batalla y va a haber una primera curva excepcional, a ver lo que me deja el partido del Atlético.
Rubén Martín, que hace... Rubén Martín. No, es Rayo Vallecano a la vez.
Ah, es un Rayo Vallecano. Rayo Vallecano a la vez.
Creo que puedes meter codos.
Es mejor que
puedes meter
el Madrid,
codos,
sí.
Puedes meter codos. Bueno, este es un subcampeón del mundo, se llama Márquez, se apellida Márquez, se llama Alex.
El primero de los perdedores. Hemos ganado algo. No, muy feliz, muy contento de hacer segundo en un campeonato del mundo cuando nadie daba un duro por nosotros. Es algo que me orgullece muchísimo. Ha sido una carrera donde me temblaban hasta las pestañas en las 4 últimas vueltas. No he pilotado nada bien. Solo he pilotado bien la primera vuelta, luego ya me he ido largo. Se me ha complicado ahí. Pero bien, hay que estar muy feliz, muy contento.
Me encanta la sonrisa de los Márquez. Bueno, estaba para comprobarlo Borja González en Malasia. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, pues nunca había pasado, ¿no?, que primero y segundo fueran hermanos.
Pues no había pasado. Vamos, yo creo que aquí prácticamente ningún deporte. No sé, que mi compañero Pablo Juan de Arena en Dazón creo que hablaba de los hermanos Brunli en triatlón o algo parecido.
¿Sí?
O sea,
vale.
Que es bastante exagerado. Y en este caso, claro, en los Brunli creo que las bicicletas eran parecidas, los zapatos iguales y podrían, digamos, con bañadores del mismo estilo, pero aquí son motos distintas. Hay más motos oficiales a nivel de la de Marc Márquez, como la de Bañaya y ahora la de Gian Antonio, otras marcas. Y lo que dice Alex, es verdad que ni él esperaba ser segundo este año o pelear por esa posición cuando empezó la temporada, aunque es ver cierto que en el invierno había rodado muy rápido, ni él ni nosotros, porque yo obviamente pensaba que la lucha por el título iba a ser otra y no me imaginaba ni de lejos que iba a hacer este año que ha hecho Alex. Y lo ha rematado pues de una manera increíble con ese segundo puesto. Lo dice él, es verdad que es un circuito que a él le gusta mucho y aquí ha ido un poquito atenazado pues por, bueno, yo creo que por la ilusión que le hacía poder cerrar este éxito. y en la gala de Valencia de recogida de premios, pues veremos a los dos hermanos Márquez, a Marc con el brazo en cabestrillo y a Alex pues con los dos brazos enteros, pero los dos celebrando esto que han conseguido, ser el primero y segundo del mundo en la categoría más importante del motociclismo.
Quedan tres carreras y un mundial, el de Moto2, ahí tenemos a Manu González, solo le saca dos puntos a Diego Moreira. ¿Cómo están para esta carrera de esta madrugada?
Pues mira, sale séptimo Manu González, sale decimosexto Moreira, que ya es bastante porque para que sean los dos que se juegan el Mundial tienen demasiada gente entre medio. La posición es buena para Manu, sobre todo por la cantidad de pilotos que hay entre él y Moreira, pero aquí la cuestión está en que no están siendo los dominadores de la categoría en este momento de la temporada y hay mucho actor secundario además que va a la suya, que quiere conseguir su éxito. Y esa va a ser una de las claves de la carrera, cómo gestionan a los demás y cómo gestionan la diferencia con el contrario. Es una buena oportunidad de Manu para abrir un poco de hueco en la general y llegar a Portugal ya con la primera opción de ser campeón del mundo, porque serán ya solo dos grandes premios por delante. Pero bueno, no puede fiarse porque Moreira ha demostrado en otros fines de semana que es muy capaz de remontar en las primeras vueltas, que es donde va a estar la clave, sobre todo en esas cuatro o cinco primeras vueltas, ver dónde se coloca cada uno. Es una carrera que va a ser dura porque aquí hace mucho calor, el asfalto es complicado, se gastan los neumáticos van a aparecer los nervios. Pues son dos chavales jóvenes ante la gran oportunidad de sus carreras deportivas. Así que ya te digo, va a haber mucho tomate en la carrera de hoy, pero me da que esta va a ser clave para lo que queda de temporada.
Que tengas buen día, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Boletines informativos, contamos lo de las motos y a las 9 de mañana los coches. Hasta luego, Carlos.
Adiós. Tuvimos una entrevista a la Alex Márquez. Además, estábamos Borja y yo con unos jerseys navideños y la pregunta era, objetivo para el año, estar entre los 5 primeros del Mundial.
Ya ha terminado segundo. Un gran éxito. Gracias, Carlos.
A ti.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La ciudad de Petra, maravilla arqueológica en pleno desierto jordano. Pero con la de polvo que hay allí yo le daba una manita a la fachada, lo enfoscaba bien y lo dejaba fino, fino.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional y la forma de pago que más se adapte a ti. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos, de calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derecho, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
We'll be right back.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Dos asuntos rápidos. Ha estado Carlos Ganga en Mónaco, porque allí empieza el año que viene la Vuelta a España. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Corro? Me he paseado por parte del circuito, ¿eh?
Viaje express, has hecho, ¿no?
Sí, sí. Me llegué anoche a las 12:30 de la noche y he vuelto hoy a las 7 de la tarde.
¿Qué te ha parecido la primera vez en Mónaco?
Sí, primera vez, impresionante.
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí, me ha alucinado.
Sí, la verdad es que la primera vez que vas allí te llama la atención. Porque no es una ciudad como otra cualquiera. ¿Y qué se va a correr? ¿La primera etapa crono en el circuito de Fórmula 1 o qué?
Sí, una crono de 9,6 kilómetros, parte del circuito de Fórmula 1, va a salir desde el casino, va a recorrer varias calles del circuito de Fórmula 1. De hecho, el final de la contrarreloj será en la línea de meta de la Fórmula 1. Un gran espectáculo la Vuelta a España allí el año que viene. Cuatro etapas fuera de nuestro país. De Mónaco va a ir hacia Francia, ahí va a ser la segunda etapa, y no nos han dicho nada más. El recorrido se va a desvelar el 17 de diciembre. Javier Guillén ha dejado en el aire esto que se está hablando de que si la próxima vuelta puede acabar en Canarias. No lo sabemos todavía, no está confirmado. Y dos asuntos. Ha hablado primero del equipo Israel. Dice que el cambio del equipo Israel es positivo, que si esto trae normalidad la próxima vuelta a España, pues bienvenido sea. Y ha hablado también de Pogacar, que le espera con los brazos abiertos.
Siempre lo decimos, ¿no? Que Pogacar ahora mismo para mí ya es leyenda del ciclismo, pero está claro que esa leyenda puede seguir creciendo, y el hecho de tener en el Parmalés las tres grandes, yo creo que te reafirma como leyenda. Solo le queda la vuelta para completar esa trilogía, y la única manera de tenerla es viniendo, corriendo y ganando. Por lo tanto, no sé si vendrá o no, pero desde luego nosotros lo esperamos con los brazos abiertos.
No es que tiene que ir, es que está allí en Mónaco, claro. Que es residente de Mónaco, o sea que...
Claro, es que vive en Mónaco Pogacar.
Esa es la primera etapa, podría estar. Muy bien, Ganga, gran experiencia, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Vamos a casa de Parra, porque ha empezado el otro evento deportivo de atracción para el aficionado americano o que le gusten los deportes americanos, que es la NBA, y Parra nos cuenta durante todo el año cómo van las cosas. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, muy contento de escucharte.
Que gracias. Que Hugo González, que le ha ido bien, ¿no?
Gran debut, sí. A la segunda fue la vencida, no jugó el primer día, pero sí el segundo. Anoche, 22 minutos en pista, 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y sobre todo más 7 con él en pista. Perdieron los Celtics, pero tan positivo fue su impacto que Matsula le mantuvo en el equipo.
¿Tú luego... no flipas un poco con Hugo? Que sí.
A mí me parece que se está adaptando de la leche, sí, y es sí, que encima escuchas a los periodistas hablar de él y se les cae la baba a todos.
Sí.
O sea, tiene que ser un ejemplo como profesional allí, que no deben de estar acostumbrados a que los chavales tan jóvenes estén tan bien formados. Y la verdad es que todo lo que lees de prensa de Boston son para bienes para Hugo González. Y luego dos nombres muy rápidos. Uno, Wembanyama.
Buah.
Es siglo XXV.
Sí, o sea, decíamos total,
antes, es que siglo XXI, Duncan, no, este es siglo XXV.
Es, o sea, una cosa increíble.
Ayer se quedó un tapón de hacer un triple doble con tapones. Yo dije el año pasado que este pago va a ser el siguiente en hacer un cuádruple doble. El día que se le cuadre hacerlo, lo hará, porque es dar asistencias y los 10 tapones los puede hacer. Es una mala bestia. De momento, San Antonio, 2 partidos, 2 victorias. Y el otro, don Luka Doncic. Anoche, 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Por encima del 60% en tiros de campo, lanzando 12 triples y tirando de los Lakers. Al principio del partido prácticamente solo, porque en el primer cuarto metió 23 puntos. Luego ya le acompañaron un poco Hachimura, Reeves y DeAndre Ayton. Pero Doncic está de una finura que yo no le recuerdo en la NBA.
Un partido para la noche, para la madrugada.
Pues voy a ver ahora el Orlando Magic Bulls, que empieza a la 1, bueno, empezará a la 1:05:10, sí. Y luego voy a hacer zapping, porque quiero ver a Memphis con Indiana, que empieza a las 2, y quiero ver también el Nuggets Suns, que empieza también a las 2. Iré haciendo zapping entre esos tres partidos.
Si en su vida han visto a Wembanyama, no le interesa la NBA, ni el baloncesto, ni la NXT.
No, esa gente da igual, corre, te pones un vídeo de 2 minutos.
Por eso digo, si no lo han visto, tecleen Wembanyama, googleen Wembanyama, y vean una cosa de otro
plan. De locos, de otro plan.
Bueno, Rubén, gracias. Un abrazo.
Abrazote fuerte.
Hasta luego, nos vamos. Hasta aquí las historias del día de Tiempo de Juego. Mañana hay más. Hay una muy especial, que es el clásico, que contaremos antes, durante y después. Así que a disfrutarlo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.